Hola, soy Maribel Verdú y os mando un saludo enorme a todos los oyentes de Radio Cine.
You're listening to Radio Cine, 24 hours of movie music and the film world on the internet and in your ears. www.radiocine.org.
Los premios no son algo que vaya indisolublemente ligado al cine, porque si el cine es arte, ¿hay necesidad realmente de premiarlo? ¿Cuál es el mayor premio que te pueden dar en la vida? Pues, ¿quién lo sabe? ¿Es realmente los Goya, el Oscar, el Nobel, la necesidad de una persona? ¿Qué mayor premio podemos tener en Radio Cine que tener a nuestro lado a Eva Sánchez? Eva, bienvenida a Radio Cine.
Hola, muchas gracias.
Bien, pero a ver, los premios hay que adornarlos también, ¿no? Entonces, uy, estoy empezando mal, yo creo que estoy bien. Y por el camino también podemos tener, pues, incluso hasta un buen director artístico, o simplemente director, o incluso actor, o una gran voz, como es la de nuestro compañero llegado, de incluso un poquito más allá de Madrid, donde grabamos nosotros, que es José Vichy Catalán de Durán. ¿Qué tal, José?
¿Qué tal, amigos? Muy bien. Qué bueno está el Vichy Catalán, ¿eh?
Es que como el Vichy no hay nada. Y además es que incluso si a veces tienes alguna penita en el estómago, te tomas Vichy y pasa.
Fantástico. Pedimos desde aquí ya una falca. Vichy Catalán, por favor, pasta, queremos pasta.
Sí. Seguro van a incrementar las ventas un montón. Vamos a sacar aquí de la crisis, va a decir España, las acciones de Vichy, que creo que no tiene acciones, van a subir, que te cuento. Sí. Y todo gracias a la influencia de Radio Cine, o a la influencia de nuestro crítico más santo, como es Santiago Baena. Santiago, ¿qué te has hecho hoy en el pelo? Que yo no te lo he dicho antes, pero te lo digo en antena. Te veo distinto, te veo peinado distinto, tío.
Pues cortármelo.
Ah, claro, vale. Vale, ya decía yo que había algo. No, digo, este encima es que se le ve más joven, oye, ¿no? Es que es insultante esto, vamos.
Más no, pero
a la vuelta, fuera. Vaya, sea la mierda con su pelo.
Te voy a decir cómo eres de la iglesia, que no te enrolles tanto, ¿eh?
No quiero su pelo. Esto, no, que me enrolle, que yo no he hablado ni de mi padre ni de mi madre, ni he llorado. Que este año no se puede llorar en los Oscar. Yo no sé si tenemos que empezar por eso, porque es algo realmente trascendente, ¿no?
Igual a más de uno le da por llorar, por no poder llorar, ¿no?
Entonces sí. Sería... Además, claro. Han dicho que tienen que hacer un discurso, aparte, que se lo quieren colgar en...
Ah, sí, en Internet.
Sí, en Internet.
El discurso largo en
el
Internet.
El discurso largo para familiares, primos, tías, sobrinos y perros en Internet. Luego, el discurso breve, el normal, el que se agradece a los miembros del equipo, de la película, lo que sea... Ese en la gala de los Oscars.
45 segundos, ¿no? Además. O sea, menos que lo de Televisión Española, que era 59 segundos. O hacen como Almodóvar, que se lo llevan. Ahí demás. Bueno, estamos para hacer un debate un poco desigual, porque unos ya han ganado y otros solamente están nominados. Ya han ganado los Goya. Los Goya, además, han tenido una audiencia que ya quisieran para sí los Oscar.
Claro, o sea, pero casi... en eso cuenta que no ha habido publicidad. Es el primer año que en Televisión Española no hay publicidad, entonces...
Ah, que se atrevan los americanos a hacerlo. Haced una gala de los Oscars sin publicidad, a ver si podéis.
Sí, Televisión Española está aprovechando para decir cada vez que hay un evento la mejor audiencia de... Pero sin publicidad este año todos los eventos van a tener la mejor audiencia durante 2010, vaya.
Claro, el otro día, de hecho, yo no sé si están haciendo con... Yo creo que también están haciendo con otras películas. Me acordaba antes que hablábamos de Ventura Pons. No sé si hicieron con la Ventura Pons.
Sí, Animales Heridos, pasaron el otro día las dos.
La anuncian, sí. Y anuncian las películas. Sí. El Cónsul de Sodoma estaba, lo anunciaron. Y dice, bueno, vale, ¿qué pasa? Que como es vuestro propio, claro, y Radio Nacional de España, y con la Champions, como hay patrocinadores, ahí sí que meten directamente
entran,
a los que...
se cuelan, dijéramos.
Sí. Iba a decir Ford, pero digo, no voy a decir Ford, porque las ventas de Ford entonces van a subir una...
Queremos una cuña de Ford, otra de Vichy Catalán, y esperemos, ¿eh?
Van a subir una barbaridad. Pero comentábamos antes de empezar a grabar el programa que, pues, para José y para mí tienen, pues, como más arraigo, más nos gusta más los Goya. Y a Eva y a Santiago os gustan más los Oscars. Oscar. Es que entonces, es antes de entrar a hablar sobre uno en concreto y sobre otro, vamos a ir el por qué. Y para que nuestros oyentes también, pues oye, nos puedan decir a través de radiocine@radiocine.org o incluso mandando señales de humo, que también nos llegan, porque ese momento no tenemos, qué es lo que prefieren. Yo prefiero, desde luego, los Goya porque me dan mucho más sorpresas. Pero ¿por qué prefieres los Oscar?
Bueno, yo a priori no prefiero ninguna de las dos galas porque me parecen muy aburridas. Entonces, lo que prefiero son las películas.
Sí,
a mí me parecen muy pesadas, pero lo que encuentro es que los Goya han querido hacer la gala siempre es a imagen y semejanza de los Oscar. Al principio querían hacer como una, en los años 80 era como una cosa más moderna, todos vestidos cada uno, y ahora ya lo han intentado hacer con alfombra roja, en vez de alfombra roja es alfombra verde. Pero vamos, sí, que sigue la misma línea que los Goya. Y yo, si digo que me gustan más los Oscar que los Goya, es por la calidad de las películas, porque en las películas españolas, pues sí, cuando aparte, como nunca llevan a Almodóvar, que es el que hace mejores películas, y casi nunca les llevan, pues entonces, claro, ya ahí baja el nivel de los Goya. Sí, pero ha estado, pero poquito.
La gran sorpresa, la gran sorpresa de los Goya. Yo me quedé blanco, me quedé blanco cuando
pero
lo vi.
Siempre en los Oscar hay películas de más calidad. O sea, no es una cuestión de, porque películas buenas al año hay pocas, no hay que engañarnos, hay pocas españolas, no es que el cine español sea malo, no es que hay pocas películas españolas buenas y pocas películas americanas buenas, pero claro, viendo
la
industria americana, a mí también me encanta.
Si comparo siempre cantidad-calidad, de verdad, y no lo digo de una manera chauvinista ni nacionalista, me parece igual, que estamos absolutamente empatados, entre comillas, España,
sí, claro, pero como
Francia, Estados Unidos,
sí,
Japón, Hong Kong, no creéis.
Pero como la industria es mucho más grande, la americana, claro. Y entonces van todas las películas, por ejemplo, de lengua no inglesa, todas las que van, las cinco películas que eligen casi siempre son buenas.
Sí,
entonces
claro,
ya hay más calidad, porque este año, pues para que vamos a engañarnos, las películas de los Goya, Agora era muy mala, muy mala. Y tenía 14, ¿no? Candidaturas.
Bueno, 16, yo creo que eran 16 candidaturas.
16 era, parece, la celda.
16 era celda, Agora era 13.
Sí, y se ha llevado 7, se ha llevado premios técnicos, excepto el de...
Eran 13, es que había habido el problema famoso este de, ay, el notario es que no sabe contar, y entonces, es que era así, entonces resulta que parece que en principio dijo él, cuidado con cuando mováis la mesa porque luego se entra, no dijo eso el notario, pero vamos, que eran 15, recuerdo que había una diferencia de dos, eran 15, Celda 211 y 13 Ágora, y al final fueron 16. Sí que había unos que tenían ahí una más, y aparte estaba el problema también de que dijeron, uy, que este tiene dos nominaciones y no puede en una misma categoría, con lo del cónsul de Sodoma, que como era la menos votada en dirección artística, pues dijeron, pues hola, pues tú ya tienes otra nominación. O sea que bueno, comentabas tú los Goya que proporcionalmente hay más calidad, opinas. Yo es que hablabas del hecho, por ejemplo, La Soledad. Joder, una película como La Soledad no gana los Oscars ni de casualidad.
No, la verdad es que no. Y además que yo pienso sinceramente eso, que en cuanto a cantidad-calidad, si miramos y comparamos cinematografías, a mí el cine francés me vuelve loco, el español me vuelve loco, el americano me vuelve loco, pero es que Japón, Hong Kong, Corea del Sur me vuelven locos.
Claro.
Estás muy mal, entonces.
Me gusta todo, soy muy benevolente, aquí como Don Santiago, ¿no?
Pero fíjate, por ejemplo, la película, la que ha salido en los Goya como mejor película no española, ha salido Slumdog Millionaire.
Slumdog Millionaire.
Siguiendo la estela de los Oscars, Slumdog Millionaire, había películas muchísimo mejores que Slumdog Millionaire.
A mí no me gusta casi nada Slumdog Millionaire.
A mí no me gustó nada, y
a
sin
mí.
Embargo,
a mí en este caso,
déjame
claro.
entrar. Además, que a la gala fue Thomas Alfredson, el director,
sí,
y también
estuvo,
fue Laurent Cantet.
Estuvo invitado por la academia, tanto Laurent Cantet como Thomas, y tuvieron un pase en la academia.
La clase, la película de La Clase era muchísimo mejor.
Fantástica.
Una película estupenda.
Pero claro, con Slumdog Millionaire, guste o no, ya se sabía que nadie iba a ganar. O sea, la ganadora de los Oscars era complicado que perdiera el Goya la
Sin
mejor
embargo,
película.
Las películas sudamericanas...
Hispanoamericanas, Eva, que hispanoamericanas, que hay alguna de México, el México no es sur.
Vale. Rectifico, hispanoamericanas. No. El secreto de sus ojos a mí me parecía muy buena película.
Grandiosa película. A mí me parece
una película bastante buena. No tan buena como han pintado, pero muy buena.
Sí. Bien. Sí. Pero bueno, ¿y tú por qué prefieres los Oscar?
Hombre, es que lo que pasa es que yo creo que es también por la muestra, porque en los Oscars tenemos, claro, o sea, está toda la muestra americana, pero además, en general, de todo el mundo, en esa categoría de mejor película.
Hay una
extranjera.
Cosa que en general
y en los
no
Goya,
se sabe.
No, porque hay solo película europea, hispanoamericana,
te digo,
y luego las
hispanoamericana,
las españolas.
Por Dios.
Hispanoamericana.
Hispanoamericana.
¿Dicho?
O sea,
ha dicho hispanoamericana.
Dicho sudamericana.
No,
hispanoamericana.
Ha dicho hispanoamericana.
Yo he entendido hispano, ¿eh?
Sí, yo he entendido hispano también.
¿Hispano?
No, yo estoy desde Sudán. No, yo no sé lo que te digo. Yo te digo Sudán, que has hablado de películas de Sudán.
Un minuto sin amigos, Antonio, a la esquina.
Antonio Puntilloso Peláez, fuera de la sala, por favor.
Sí, Antonio.
No, oye, es que mi padre era de Cuba y me afecta, porque Cuba también hace películas.
Muyallo cubano.
Y eso. Decía yo que los Oscar, lo que no se sabe, que la normativa de los Oscar es que las películas que entran a concurso son todas aquellas que se han estrenado en Los Ángeles y que en una pantalla, no en una sala, no en una casita de Los Ángeles, y que hayan estado en cartel durante una semana, por lo menos.
Correcto.
Entonces, en principio puede competir cualquier película. Lo que pasa es que luego se hicieron las de lengua extranjera, pues porque se supone que ay, estas pobrecitas compiten en inferioridad de condiciones porque las subtitulamos. Pero, en principio puede competir ahí cualquier película que esté...
Yo tengo un estreno. Me acuerdo algún amiguete americano que me decía, alquilaban el Egyptian Theater, lo hacían solamente una semana para poder como mínimo optar y pasar los DVDs.
Por ejemplo, Almodóvar ganó con la de Hablé con ella, ganó a mejor guión.
Exacto.
A mejor director.
Porque
Y el Tigre y Dragón estuvo nominado a mejor película cuando era china, sí. ¿No?
No, pero bueno, Ali siempre ha trabajado además en... No,
pero pero en cualquier caso era era producción china y era hablado en China.
Este año la cinta blanca nominada a mejor fotografía, por ejemplo.
Es cierto,
por ejemplo,
¿no? Que esperemos que gane porque tiene una fotografía
excelente. Una luz preciosa, preciosa. Muy bonita.
Pero bueno, y ya centrándonos en el tema, los Goya de este año. ¿Qué ha pasado?
Eva, por favor, que la veo a Eva perfectamente en su sitio. Ella nos ha dicho que le encanta Almodóvar, que no le gusta Ágora, con lo cual estoy de acuerdo en las dos cosas. Y sigamos, ¿no? Que tampoco le gusta Slumdog Millionaire, o sea que solamente falta que nos pongan un lacito y nos vayamos de aquí.
A mí la película, ¿no?, que he ganado me parecía la mejor de todas, La celda 211, sí, me parece una película muy correcta. Me gustó porque además...
Hasta aquí hemos llegado, ahora hablamos.
Me parece que la temática era un tema que aquí no se hace ese tipo de cine, de cine de cárceles y eso. Aquí no se ha hecho ninguna película de ese tema.
Desde El Pico y demás, ¿no?
Sí, pero lo que quiere decir
pasaba por la cárcel, yo creo, ¿no?
Motines,
sí, como un drama
estética,
carcelario, ¿no? Ese...
No la tenemos como cercana a ese tipo de cine, ¿no?
A mí me parece que está bien la película, que es bastante buena. Para mi gusto, por ejemplo, el Goya, la mejor actriz secundaria, sobra, porque realmente de la película lo que no me gusta son los flashbacks. Para mí toda esa parte de la película es la que pierde un poco, siendo una película que sí que me gusta. Y luego de otro, no sé, bueno, eso a mejor película y mejor director sí que estoy de acuerdo que haya ganado.
Pero fíjate, por ejemplo, que no ha habido prácticamente emoción sobre eso porque estaban todas las quinielas. O sea, como una baza más a que los Goya, pues bueno, son, dejan de ser premios pues locales de aquí, del cine español, y que eso, entre lo que hay, pues al final destaca una. Y todo el mundo sabía que o creía que iba a ganar Zelda. En cambio, los Oscars, pues yo creo que...
Siempre hay mucha más emoción.
Hay muchísima competencia. Fíjate, 10 nominadas a Mejor Película. Y yo no me decantaría por ninguna en concreto. O sea, sí, a lo mejor entre 3 o 4, pero con absoluta seguridad.
Muy abierto este año. Aquí, hasta aquí hemos llegado, Eva, te decía, porque a mí no me gusta Zelda 211. Me parece que el guión naufraga. Y mira que tengo a mi amigo Carlos Bardem, mi querido tal, que la defiende a muerte. Y Daniel Monzón, que es un tipo que me cae genial.
Y él hace un gran papel, ¿eh? Carlos Bardem está muy bien. Yo pensaba que, por ejemplo, eso me llevó una sorpresa en el secundario, yo pensaba que se lo iban a dar a Carlos Bardem.
Para mí Carlos Bardem es el mejor papel que ha hecho hasta ahora, porque yo hasta ahora no me lo creía como de actor, pero
el problema no se toma en serio su carrera de actor, fíjate lo que te digo, y ahora yo creo que este papel es el que lo sitúa, ¿verdad?
El problema es cuando tienes tú en una misma categoría nominado a dos personas, entonces ahí
se
estaban
quitan.
Bardem y Resines.
Resines que yo
pero es lo que decía, es lo que decía Santiago. Zelda era la película del año, lo tenía que ganar todo, se nominaba, y el premio para Marta Tura, que estoy totalmente de acuerdo que es el más triste de los que recuerdo de la secundaria, y es una gran actriz.
Iba muy guapa.
Iba guapísima. Pero es el típico premio de película que ha conseguido X candidaturas, sí, y que la gente va a poner la cruz sin saber qué premio. ¿No?
Vale, pero estando de acuerdo con eso, si no le llegan a dar el Goya, este hombre Santiago no tiene un vídeo con una entrevista en internet que tiene más de 1200 ya visualizaciones, ¿eh? O sea,
qué bien dado el Goya.
Digo visualizaciones, que además a mí lo de visualizar no me gusta nada, pero bueno, de vistazos me gusta más, ¿no? De vistazos, porque no significa que 1200 personas lo hayan visto, ¿eh? Como dura menos
40,
de un minuto, lo pueden ver.
Segundos lo pueden haber visto.
Lo pueden haber visto, pero lo pueden haber visto varias veces, pues es la misma persona. Es que muchas veces dicen, 1200
más
personas, o... No son más. Si una persona la ha visto dos veces, ya son
más
personas.
Bueno, bueno.
Claro, si son varias personas que se han reunido, vamos a ver la entrevista de Santiago. Claro, que
de hecho, puede haber un enfermo que lo vea 1200 veces, ¿no? Un loco, un fan de Santiago, y ese es el fan de Santiago. Pero no le echamos la guitarra, que seguro que son 1200 personas que han visto el vídeo.
Yo lo he visto, pero no creo que tantas.
Otro Goya con el que yo no estoy de acuerdo, no sé qué os parecerá, el de la actriz revelación, dárselo a Soledad Villamil, que lleva 20 años de carrera.
Sí, extrañísimo. Estas cosas de los Goya o de los...
Por ejemplo, Blanca Romero, a mí me gustó mucho en la película de After. Me parece que hacía un muy buen papel.
Es muy maja en persona. Yo la entrevista además que le hice también la vi mucha gente y es que es muy agradable.
Ya, pero bueno, ella. Eso no es importante para ganar un premio.
¿Sabes? Sí, también, para ganar los premios. Además, es la gente agradable, ¿sabes? No se lo vas a dar a John Cobra el premio, yo no sé, alguien, ¿sabes?
O sea, John Cobra, has dicho John Cobra, el hombre del momento, ¿eh? A mí me encantó también Blanca Romero en After, sin embargo, ella me hace parece una tipa papel, complicada. Sí. Yo, atención lo que dijo antes de la gala de los Goya. El otro día me dieron un premio y lo tiré por el balcón, tal cual.
Ostras, ah, sí. Eso no puedes, o sea, decirlo antes de...
O sea, estamos hablando de una tipa muy borde, según parece. Lo que pasa es que After está fantástica como actriz. A mí la película, sí. La película me gusta, además. La película After
a mí también me parece que estaba bien la película.
Es un puntazo, ¿no? Un puntazo de la noche, ¿no? Un
grito
de la noche.
Al principio que te había gustado.
Yo dije que tenía cosas buenas y sí, cosas malas, After, sí, pero sí, era pero... un retrato, es que era un retrato no, muy crudo bien. De...
Un puntazo
de
la noche.
Sí, es que para mí es muy, muy, muy crudo, pero sí que es sí, una pero película
tiene
que
partes
ha pasado,
buenas.
Ha pasado más desapercibida de lo que podría haber hecho. O sea, es una película mejor que Ágora, por ejemplo, desde mi punto de vista.
Y mejor,
o sea,
sí. Mil veces no, mejor no, que El baile de la victoria, una película muy mala, sobre un libro muy malo de Antonio Escarmeta.
Antonio es fan del baile, o sea que...
Yo sí.
Ya lo sabemos,
¿eh? Es implacable.
Es muy bonita. Y la banda
yo
es
me
muy
recuerdo
bonita.
La escena
digamos
del caballo.
Digamos que tiene imágenes bonitas. Digamos que para mí no, tiene imágenes bonita, bonitas.
No, a mí la escena del caballo corriendo.
Y una música preciosa.
Me
y una
daba
música...
vergüenza ajena.
¿Y la del ballet no te gustó? La del ballet
no.
Preciosa.
Y una música no. Preciosa.
La del ballet está súper.
La música además a mí me pareció machacona, que se comía la película. No me gustó nada de esa película, nada. Yeah. De lo peor que he visto este año.
Qué poca sensibilidad hay en este planeta. Para mí era de las mejores. Y lo que pasa es que se ha visto eclipsada por dos grandes películas, que eran Zelda 211 y El secreto de sus ojos.
Otra cosa que yo no entiendo. Si le han dado tantos premios a Zelda 211, mejor director, mejor película, ¿por qué no la han mandado a los Oscar y han mandado El baile de la victoria, que no se ha llevado nada, se ha ido de
vacío? Es algo absolutamente incomprensible, sí. Porque yo además, no, como entiendo. Tenía esta duda, se lo pregunté en su momento cuando estábamos en los José María Forqué, encontré sí. Con pues el director, digamos, de distribución de Paramount, con Alberto Baña, y le dije, digo, oye, ¿por qué no fue a los Oscar? Yo claro, creía que me iba a decir, pues a lo mejor no llegamos a tiempo, lo que sea, porque es que esto es lo de siempre, y a ver, ya se lo inventó García y ya lo hacen todos, estrenas en Arremolinos de la Sierra, ¿sabes? Y entonces ya vale. Y le mandas un DVD a todos. Zas, 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 zas. DVD dentro. Con un pedazo de promoción, con un tío vivo o lo que sea y un póster ahí bien grande. Joder, ya te la botan.
Digamos que Antonio es fan de García, ¿eh? Claro, que parece que está criticando a García, pero
soy,
es fan.
Yo soy un gran fan de García, pero García igual a maestro, ¿eh?
Yo soy
fan de García hasta que se hizo mayor. Cuando se hizo mayor y ya había muchas
pero
películas.
Pero si García está muy joven, va todavía con
Tejanos
y Deportivas.
Los años 80, 90, lo último que ya no me gustó, ya El abuelo ya no me gustó.
Ay, El abuelo con
sí, de El abuelo hacia adelante, nada.
Pues a mí me gustó mucho El abuelo y Tío Vivo me parece una maravilla.
Uy, Tío Vivo
me parece
yo
una
no,
maravilla.
Tío Vivo
está fresco, un rompeolas, está fantástico. Bien. Es su película para mí mejor de las últimas, ¿no? Para mí, García es un maestro y además es muy joven aún. Va con Deportivas y Tejano, no está viejo.
Joven
no,
espíritu.
Es joven, no, no, joven. No.
Pues yo, ¿por qué hablaba de García? Porque es que me he cortado.
No, por lo de Zelda, porque no.
Zelda,
sí, sí,
el
exacto.
En
ah, vale,
lo
que decía. Y el propio Gualberto me dijo, dice, pues no lo sé. Dices, es una decisión de la academia. Entonces, claro, yo me quedé, digo, porque yo creía que aquí había habido algún problema a la hora de presentarla en plazos o lo que fuera, pero que no estuviera ni entre las tres finalistas, que estaba El mapa de los ronquidos de Tokio, que solo tenía una nominación, era El sonido, y ni se la ha llevado, porque les daba vergüenza llevarle algo de esta película.
Qué triste ver esa nominación después de los éxitos de Bill Couchet, una película que no se merece nada, pero qué triste ver esa nominación ahí, un náufrago en los Goya, ¿no?
La última película de Isabel Couchet, la penúltima, la de La vida secreta de las palabras, porque
creía que era la última que iba a hacer.
A mí no me gustó. Nada, pero La vida secreta tampoco. De las palabras era una gran película que
muy
ganó
bonita.
Muchos Goyas.
Preciosa
además.
Película.
Y él allí podías disculparle diciendo, bueno, ha sido un encargo un poco de Hollywood, ella quiere meterse un poco por allí, quiere ganar dinero para poder hacer películas personales.
Ella era
bueno,
mala y además estaba basada en un libro de Philip Roth, que a mí me encanta, pero ese libro era una paranoia de Philip Roth ya llegando.
Sí,
El animal moribundo.
A mí Elegy, supongo que porque la pusieron tan mal, no me disgustó tanto, aunque la vi, pues eso, como un encargo en Hollywood. Una película que tenía detalles, tenía alguna cosa bonita, sobre todo para, bueno, contrastarla dentro del cine norteamericano.
Hombre,
¿no?
Penélope Cruz ya para hacer de adolescente que empieza en la facultad y que para caracterizarla la pongan un flequillo, mira, no, tienes 35 años, no, se te ha pasado el momento de la universidad.
Adolescencia igual a flequillo,
como compañero,
siempre,
¿no?
Claro, llevaba el flequillo, no, el 36. Flequillo no te da la juventud.
Y por muchas
hablo
operaciones
por
más que
propia,
te hagas,
¿no?
Sí,
claro,
sí, pero
o sea, flequillo no.
Pero Santiago y Antonio vieron muy bella a Penélope Cruz en el EG, eso lo sé, ¿o no?
En algunos momentos.
Más bella y más en los Goya, más
claro,
cerca,
no.
Por lo menos.
Yo, por lo que me has contado,
no,
de la novela
bella.
Original, podría haber estado incluso más bella, pero vamos.
Sí. Claro. Todos esperamos una adaptación del animal moribundo diferente.
Claro.
Diferente. Y era
claro.
Un encargo.
De todas formas, las adaptaciones de Philip Roth, muy mal, porque Otra que hicieron con Nicole Kidman, La Mancha Humana.
Sí, La Mancha Humana.
También fallida. Ah, y esa sí era una gran novela. No, y Robert Benton es un buen director.
Robert Benton, sí, sí, Robert Benton.
Títulos,
sí, interesantes. Oye, antes de que nos vayamos del todo...
Lo de Zelda, perdón, tengo que decir que además... extraña más todavía en cuanto que es un formato bastante hollywoodiense, o sea, y como muy de, ¿verdad? Como inspirado en esos, en thrillers de carcelarios americanos, ¿no? Que sería, que tendría una acogida muy buena.
Hay dos cosas que a mí aparte no hemos comentado, que me llama también mucho la atención, de lo de las nominaciones a los Oscar. Joder, si pones Mapas de los Ronquidos, que aparte que es que estaba muy hablada en inglés, con lo cual yo no sé si podría haber ido a Mejor Película Extranjera, porque había mucho inglés. Bueno, el inglés de Sergi López es otro idioma, pero bueno.
¿Por yo qué, defiendo porque, a Sergi López.
¿Por qué no pones...?
Además, a mí me encanta Sergi López. Tú dijiste de físico si me gustaba. Yo te dije que a mí como hombre no me gustaba, pero que como actor es un actor estupendo. Y de todas formas, Sergi López hacía de español. O sea, no es como otros actores que hacen en Hollywood. ¿Qué hace Penélope Cruz? Siempre de sudamericana. No va a tener otro papel en la vida.
Vale, pero espera. Que sí. Calma. Pero que a lo que iba yo. ¿Por qué no estaba Almodóvar siquiera? Y aunque luego le dejes tirado. ¿Pero por qué no estaba ni siquiera ahí Almodóvar entre las tres precandidatas?
Cierto.
Porque no, los abrazos rotos, la verdad que no era el mejor de Almodóvar, tú lo decías.
Eso es verdad, a mí gustándome mucho Almodóvar.
Pero vamos a ver, pero en cualquier caso, yo creo que casi es unanimemente mejor que Los Ronquidos.
¿Será porque
y aparte es que siempre sabemos que en Estados Unidos, oye, si dices, ay, vamos a poner a Trueba porque le nominaron, ganó un Oscar una vez.
Pero Almodóvar es una figura reconocida. Y de todas formas, un film menor de Almodóvar siempre puede ser una película excelente de otro director. Es que con Almodóvar tienes otros baremos para medir.
Totalmente de acuerdo, sí. Totalmente de acuerdo.
A mí me parece una película menor y más viniendo de Volver, que me pareció de lo mejorcito que tenía Almodóvar. Y
Santiago dice que no.
No, todo lo contrario a mí, pero vamos.
Claro, a mí Volver me parece.
A mí me parece también irregular Volver con grandes hallazgos, pero me parece también irregular. Y a mí también adoro mucho Almodóvar. Y yo creo que la última para mí gran película de Almodóvar, imagínate, para mí es todo sobre mi madre. Me remonto ya al 99-2000.
Sí. Y después tiene películas que están muy bien, ¿no?
Pero Hablé con ella tiene grandes aciertos también, pero. Pero sí. De todas maneras, yo creo que García y Almodóvar han perdido mucho peso en la academia. García era igual a nominación segura.
Porque siempre lleva muchísimo.
Y han perdido peso porque la gente joven no vota a García y la gente está empezando a odiar a Almodóvar. Como mínimo eso es lo que me llega, ¿no? Empiezan a odiar a Almodóvar y la gente joven no está con García. Porque, Antonio, ¿quién conoces tú de menos de 35 que le guste García? Yo casi a nadie. Santiago, Antonio y
¿no? Iba a decir, de menos de 35 iba a decir yo. Pero.
Lo digo porque tengo 34, por meterme.
Yo es que cuando llegue a los 30 te lo cuento. El caso es que, hombre, García seguía una lógica, digamos. Aparte de que te puedan gustar más o menos sus películas, a mí sí, desde luego me gustan. Pero, joder, es que mirabas los créditos, no los créditos del ICO, sino la lista de créditos de la gente que sale en las películas de García, y es que estaban todos los grandes. Entonces, claro, si director de fotografía, por ejemplo, tienes a Pérez Cubero, que es buenísimo, pues todo el mundo sabe que Pérez Cubero es muy, muy bueno. Y aparte es que luego hay mucha gente que es que ya que le conoce de toda la vida.
Claro. Gil Parrondo.
Es que es un maestro.
Es que le tienes que votar siempre la película, vaya.
Y aparte es que todos esos están en la academia. Entonces, ¿ellos qué película van a votar? Pues en la que han estado. Entonces tenía una cierta lógica.
Y García además es una persona que parece muy agradable.
Yo nunca entiendo por qué levanta, por qué despierta antipatía.
Por ejemplo, me gusta su primera etapa de cine. Luego, no me gustan las películas que ha hecho, pero me parece un tipo encantador. Y los programas que ha hecho del programa ese que tiene
pasión
ahora, que se llama
El
Cine Blanco y Negro.
Una pasión maravillosa.
El Cine
en
Blanco y Negro siempre pone películas muy interesantes, los debates que luego hacen también. O sea, y es un gran conocedor del cine. A mí me cae muy bien, además.
En las distancias cortas pierde. En las distancias cortas pierde porque quiere agradar demasiado.
Bueno, pero
no voy a seguir
es
por
malo.
Ese camino, pero no, pero digamos como que por lo que yo sé, ¿vale? José Luis, que yo te adoro. y digo José Luis y luego digo, sí, conozco en persona, yo además una vez de trato en persona. Las distancias cortas pierde y además es que encima puedo dar fe de ello, porque promete muchas cosas que luego solamente no cumple. O sea, promete cosas cuando es la etapa de los premios. Y yo no soy como Pedro Costa, que decía que comprara premios y demás, pero sí que se le nota mucho que quiere ganar los premios. Aunque luego me intente parecer que no. Sí.
Ya, pero ¿quién no quiere
ganar
los premios?
Y me parece un tío... No, pero sí es que me parece una persona estupenda.
Es que eso es...
Y ya, pero
por la ventana.
Es verdad.
Sí.
Y es que me quedé con eso, lo de tiro por el balcón del premio. Bueno,
pero generalmente a todo el mundo le gusta ser reconocido y más por sus colegas de profesión. O sea, que es loable que alguien quiera ganar un premio.
Y supongo que cuando hueles la sangre, me dices, García, cuando sabes que estás en las quinielas, tu actitud, claro, tu cercanía, tu mano izquierda, tiene que ser, supongo que, muy complicado, ¿no? Toda la relación que tienes para con los amigos o desconocidos, ¿no? Si sabes que, si a mí me dicen, Durán, que tienes opciones, yo esa semana estoy muy tontito. Yo esta semana no sé cómo hablo a la gente.
Pues en no cambio, te voy a dar premios, ala.
En cambio, si sé que no voy a ganar nada, pues mira, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿no?
Sin te quedas sin el fotograma y medio de Radio Cine. Que decía yo hace ya como media hora que antes de pasar a los Oscars no hemos hablado de gordos. ¿Por qué no hemos hablado de gordos? ¿Porque no nos interesa?
Porque no nos interesa.
¿Os ha gustado gordos? ¿Os ha gustado
a mí
gordos?
No.
Yo
no
a mí sí. A mí sí.
A mí no me gustó.
A mí me gustó.
Antonio de la Torre es un, vamos, de los mejores actores que hay en España y hacía muy buen papel. También Raúl Arévalo, que se llevó el mejor secundario, aunque yo prefería la actuación de Bardem. Pero hacía...
¿Yo te escucho al revés o es que cuando hablas con los vínculos me dices... Yo, Antonio de la Torre, me dijiste que no te, que te voy a gustar el papel de gordos. Yo te dije que sí, a mí sí.
Te dije que a mí, Antonio de la Torre, estoy diciendo que me gusta mucho como actor. Y que ¿y hace gordos? Un buen papel, pero la película no, papel no me gusta.
Ah, vale, vale, vale. No.
Pero yo,
vale,
estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con Eva. A mí la película me gusta y, sin embargo, la nominación de Antonio me parece exagerada. Porque hace un papel... un personaje o tiene un estilo de personaje al límite, al límite.
Claro, eso, eso, eso es lo fascinante, es un sí, trabajo que
yo no entré
es
en ese trabajo.
Corriente.
Yo en ese amaneramiento no entré,
a
sinceramente.
A mí me decepcionó
no
el trabajo de Sánchez Arévalo, no porque Azul Oscuro Casi Negro me parecía muy buena película.
Gran película.
Sí, muy
es
buena.
Que, es que venía de una película maravillosa. Azul.
Y el problema es que ha querido copiar esa fórmula. Entonces, me parece que
no. A mí no me funcionaba la película.
Copiar esa fórmula y atentos que la próxima se llama Primos.
Primos, Primos.
Entonces, está haciendo un estilo un poco. No sé, no sé por qué estaba pensando en Greenaway, salvando muchas distancias el gran Greenaway, pero como que un poco, ¿no? Que está yendo todo por ahí sus mismos. Calma.
Yo creo que un poco tenía un poco síndrome Zambrano. Viene de hacer una gran película, ¿no? Azul Oscuro. Y claro, exacto. La segunda, porque a Zambrano le pegaron mucho con Habana Blues, por ejemplo.
Es que, y sin embargo, le dieron un montón de nominaciones, se llevó premios ahí los Goya. Fíjate tú lo que es saber invitar bien a los amigos cuando hay que invitar, sí, no como García.
Zambrano es muy simpático, parece un tío muy simpático. Sí.
Pero bueno, por lo menos, mira, le dieron palo, pero diría él, pero yo estuve en Cuba, ¿qué pasa? Sin embargo, Sánchez Arévalo, que está casi todo rodado en Madrid, macho, sale un poco el pueblo, yo que sé, ahora sí, para el norte, pero bueno. Vamos a hablar de los Oscar, esos premios menores comparados con los Goya, pero antes lo que tenemos que hacer es darnos un paseo para que todos nuestros amigos pues suban como la espuma en la bolsa. Así que ya sabéis, vamos a escuchar qué de amigos tiene Radio Cine e inmediatamente ya volvemos, o no tan inmediatamente, cuando nos dé la gana. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que si le dais al FF, a lo mejor os vais a saltar algún valioso comentario de nuestro buen amigo José, que con la bichi empieza a subirse la cabeza y comenta de todo, y diréis, ostras, le tengo que dar para atrás. Así que no le deis al FF. Diréis, ¿le doy al FF para saltarme este rollo de discurso? Antonio, cállate ya. No, porque lo mismo, vale, vengo enseguida. O sea, que es que estoy dando ideas. Que bueno, que cortamos.
Hola, soy Fernando Villencuervo, estoy en la gala de la Unión de Actores 2007 y mando un saludo muy fuerte para Radio Cine.
Atención, señora, ha llegado a su localidad el camión del tapicero. Tapizamos sillas, tresillos, sofás, módulos, descansadoras, todo tipo de artículo que usted pueda desear.
¿Quieres pasar tus películas de 8, 9,5 o 16 milímetros a DVD y no sabes cómo?
¿O sabes cómo y dónde? Pero seamos sinceros, sale muy caro.
La solución se llama Kinova.
¿Cómo?
Kinova, con K.
Con más de 25 años de experiencia en postproducción de cine, Kinova te ofrece los precios más baratos de toda Europa.
Porque en Asia a lo mejor hay alguno más barato.
Pasa ya tus películas antiguas a DVD. Llama al 915615593.
O escribe un email a kinova@kinova.com.
Y que no se te olvide decir que vas de parte de Radio Cine.
Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.
Bien, los Oscar, esos premios que cuando estamos creando este programa se dan dentro de un tiempo, en una semana. ¿Qué era?
El 7 de marzo.
El
próximo domingo.
El 7 de marzo.
El próximo domingo, sí.
Sí, pues ya, pero tened en cuenta que Radio Cine se escucha cuando tú quieras, y como tú quieras, y donde tú quieras, y con quien tú quieras. Así que.
Podemos hacer ahora nuestras quinielas, ¿no? A ver quién gana cuando
llegue. Sí, y luego quedar como unos auténticos idiotas. Pero bueno, el caso es que.
Me callo, no digo nada.
Uy, aquí tenemos una cosa que Pumares habla sobre los Oscar. Ah, sí, en lo de hoy, cinema. Joder, estaremos haciendo publicidad, competencia y demás.
Más puñas.
Habría que hacer un programa casi sobre Pumares.
¿Obra maestra
cuál? Bueno, Pumares se pone así. Pero bueno, este año tenemos que Bueno, aparte que no hemos hablado del Goya honorífico a Mercero, que hoy ha sido muy... La verdad que yo creo... Bueno, la gala fue... No hemos hablado de la gala de los Goya, pero es que estuvo muy bien, ya está.
Sí. Y...
Estuvo bastante bien, Buenafuente estuvo estupendo.
Fue ágil, Buenafuente estuvo muy bien.
No lo fastidies ya diciendo bastante.
Sí, sí,
estuvo muy bien.
Ah, vale, por eso. Bastante no es lo mismo que muy... Sí. Que muy o que mucho.
A mí el final ese Sardá Almodóvar Buenafuente me parece...
Lo de Almodóvar fue...
Sí.
Y el caso es que este año, si por algo importan los Goya, es porque está nominada Sandra Bullock a Mejor Actriz. Toma.
Pero esos
toma,
son los Oscars, sí, Antonio. Has dicho los Goya.
Da igual.
La pasión por Sandra Bullock te ciega una vez más. Hostia,
solo le falta un Goya ya en su carrera. El próximo año, por favor, Alex, el próximo año Sandra Bullock nominada a lo que sea. O sea, aunque sea mejor director, aunque no dirija. Pero que sí, que está mejor actriz. Y ella además es tremendamente humilde, esta mujer, porque ella dice más que siempre
después
acierta.
De
o sea, es humilde,
llevado,
pero dice
que
acierta.
Es normal que sea humilde, ¿eh?
¿Qué?
De todos los Razzies, como las veces que ha estado nominada a los Razzies.
Nominada, pero no se ha llevado ningún Razzie.
Porque ni siquiera es capaz de ganar esos premios.
Eso
es más triste todavía, estar nominada a los Razzies y no
llevarme. ¿Quieres salir conmigo? ¿Quieres besarme?
No es ni la mejor, ni la mejor entre lo peor.
Ni
la mejor entre lo peor.
No reveléis que aquí el moderador soy yo. O sea, esto es una modelación en plan Jiménez Santos.
Este año estará exultante porque el año es Sandra Bullock. The Proposal... Y The Blind Side, de Estados Unidos, dos bombazos en la taquilla americana.
Yo creo que el problema de Sandra Bullock no es
y
que
no habéis
sea
visto
mala.
La de La About Steve, que decían
no.
Loca Obsesión.
No.
Digamos que ha sido
no
el fracaso. Con lo de Loca
digamos
Obsesión.
Que ha sido el fracaso este año, Sandra Bullock.
Y, sí. No, pero es divertida.
No digo que sea el fracaso porque la taquilla americana no ha funcionado
claro,
bien. Quiero
no
decir, comparado con
bien.
The Proposal sí. O con The Blind Side.
O sea, es una estupidez de película.
Pero
es Sandra
Bullock. Pero
es
Sandra Bullock.
Jo, qué buena es. Qué bueno.
Yo lo que le encuentro es que es muy anodina. Es una persona que no recuerdas. Yo nunca recuerdo las interpretaciones de Sandra Bullock.
¿Cómo que no?
Cuando
¿quieres abrazarme?
Es como Marisa Tomei.
¿Quieres salir conmigo?
Yo, cuando la nominaron por El Luchador, decía...
¿Quieres besarme?
Ah, estaba ahí. Ni siquiera me acordaba. Es una persona que no puedes decir, sí. Es malísima. No, es que es una persona que
es
no
buenísima.
Recuerdas.
Es
como un caballero.
¿Verdad?
Antonio pone a Sandra Bullock en Ágora y le gusta Ágora. O sea,
sí.
Hubiera cambiado.
Hubiera cambiado.
Ágora con Sandra Bullock hubiera tenido más gracia. Reconócelo.
Ágora sí. Gracia seguro.
Sí. Imagínate ahí en medio de la antigüedad Sandra Bullock diciendo, ¿quieres abrazarme? Pues hubiera tenido más gracia la relación esa tonta que tiene con el váyase su relación a la mierda. Con el tío este soso que está están ahí, ay, que si tengo tu papel con la regla, pero oiga, ¿pero esto qué es? Me saqué a Isabel Coixet poniéndolo, pero no me cuentes estas cosas. Ahora, por cierto, no está nominada a ningún Oscar. ¿Por qué será?
A ver cómo le va en Estados Unidos.
Porque no se ha estrenado.
La va a distribuir la distribuidora de La Pasión de Cristo y a ver cómo funciona allí. Tienen miedito.
Costó 50 millones y ha recaudado 20.
Claro, pero porque es una película, es una película que no era para andar al mercado español.
Mel Gibson.
No. Y vamos a ver el americano.
Vamos a ver el americano.
Tenemos 10 películas nominadas.
Solo de Sandra Bullock es anecdótico, ¿eh? Lo de los Oscars.
No, chincharrabia. Porque también está nominada a mejor película. Se la puede llevar.
No será por Sandra Bullock.
Y,
por cierto, Antonio, a mí la proposición me gustó con Sandra Bullock. The Proposal, que sí, está simpática.
Hombre,
está divertida.
A mí me lo preguntas.
Con Ryan Reynolds.
Mirándome los ojos, me preguntas: ¿quién es Sandra Bullock? ¿Sandra Bullock eres tú?
Hostia, de Demolition Man. Demolition Man, toda la habitación.
A ver, hombre, las cosas como son. Creo que además hicimos una crítica fabulosa. La podéis escuchar en Radio Cine. Con Laura Ezquerra sobre The Proposal. Hay que decirlo en inglés. Pero. Hay una película que le sobra un poco las tonterías de la abuela en el bosque. Vamos a ver.
Te he dicho que como mínimo está divertida.
Pues está divertida,
una película
sí,
yankee,
no, es una película, sí, además, sí. El punto de partida que tiene parece muy interesante, digamos. Una jefa que obliga a su empleado que se case con ella. Sí. Pues, yo no obligo eso a mis empleados, no te preocupes. No me voy a casar con Carlos. Pues si estás viendo esto, Carlos, que lo sepa que no. Y el caso es que, no sé, me pareció
que era una tontería con gracia. A mí me pareció que como mínimo estaba bien estructurada y
sí,
¿no?
sí, para eso, o sea, que bien, la verdad que Sandra se está, lo bueno es que está consiguiendo prestigio, porque, oye, ya el Globo de Oro no se lo quita nadie, ¿vale? No, el que no tenía en ciertos sectores incultos de la crítica, ¿vale? Y
Santiago nos está llamando incultos.
En ciertos sectores estancados en el amarillismo y la estulticia. Y
nos está llamando cosas peores.
No sé qué estoy diciendo, pero ha quedado muy bien. Pero que ahora está consiguiendo el prestigio Y lo cual le puede venir bien porque ella es productora y de sus películas y a lo mejor dice, ah, pues voy a producir otro tipo de pelis, ¿no? Y está consiguiendo también, pues, dinero, que eso también es importante para
una
producir las
pregunta,
pelis.
¿Le estamos dedicando tanto tiempo a Sandra Bullock porque el jefe es fan de Sandra Bullock? ¿O entre todos podemos hacer un boicot y mandarle al jefe fuera y hablar de los Oscars?
A la mierda con
sí,
el jefe.
Pero te vas a Sandra Bullock igual.
¡Váyase! ¡Váyame yo!
¡Moti!
¡Váyame yo a la mierda! ¡Váyame a la mierda! ¡A la mierda, váyame!
Acabóse Sandra Bullock, acabóse Sandra Bullock.
No, pero que estamos hablando por eso porque mira, también está nominada como mejor película de Blind Side, película que protagoniza
sí,
ella.
Pero ahora hablamos
y fíjate
de
qué bonito es el cartel.
Hombre, que hay diez,
ella
hay
dándole
diez.
Así una palmadita en la espalda.
No una.
¿Me podías dar una palmadita en la espalda como da en el cartel?
Este la... año, que son 10 películas, es la novedad que...
La gran novedad del año, ¿no?
Bueno,
pero
¿cómo
lo veis?
Hombre, a mí me parece que es obviamente una opción comercial, una opción comercial para tener 10 películas con el laurelito de nominada
a la mejor. De los años 30-40
fue... A mí me parece que pierde, a mí me parece que pierde romanticismo. Aquello de las 5 películas... A mí esto de poner 10 y abrirlo al cine, entre comillas, más comercial, más blockbuster, por ejemplo, para mí Distrito 9, que está muy bien y me parece una película muy entretenida, pero
no
lo sé.
Peor está Precious y está metida en los 10.
Sí, no,
yo, por ejemplo, echo de menos Invictus, que aunque no sea la mejor película de Clint Eastwood, es un maestro y
pues
siempre tendría que estar ahí con 10.
Bueno,
y Shutter Island de Scorsese a mí me parece muy buena película. También la echo de menos.
Pero
si
es que
está Precious,
Island,
está...
bonita.
Sí,
Shutter Island,
ahora.
Pero
próximo
es
año,
que se ha estrenado en 2010.
Entonces me
da igual, rebobinen.
Be kind, rewind.
No, yo también pensé lo mismo. Cuando vi Shutter Island, que me encantó, pensé, ah, no, es que es el año que viene porque en Estados Unidos se ha estrenado justo.
De hecho, a ver si el para los Oscars del año que viene va a hacer la 211. Pero vamos, ya te digo, yo hablándolo con la gente que lo distribuía, que no me dijeran que fuera por año, pues me llamó la atención. Oye, la que está arrasando por todos lados.
Avatar
sí, pero le está quitando protagonismo Hard Locker, o sea...
Sí, porque en los BAFTA se ha llevado todo.
Todo.
Pero sin embargo, los Globos de Oro...
Es que la película es inglesa, todo. Lo que yo creo que ahí tiene un punto a favor, ¿no?
Sin embargo, en los Globos de Oro triunfa Avatar.
¿Hard Locker tiene un punto a favor?
¿Cuál? O sea, al ser inglesa, los BAFTA...
Que dirige una mujer.
No, que como es inglesa y los BAFTA son ingleses...
Misógino.
Tú también podrás dirigir algún día.
Pues tenía, yo creo, más opciones.
Radio cine no, pero otras cosas.
Tony, es una relación lógica y sencilla, si no es capaz de entenderla.
¿El qué?
Pues eso, que al ser inglesa en los BAFTA ingleses, pues.
Claro,
ha tenido más
protagonismo.
Ya, vamos a ver, pero es que inglés hoy en día es cualquiera inglés. Vamos a ver, ya no es lo de antes. Sabes que había que ser pirata.
Producción inglesa.
No. Sí, pero fíjate que dejarlo que también ha conseguido los premios en la crítica Boston, la crítica Nueva York, o sea, ha sido muy premiado, muy laureada por ahí.
A mí lo que me llama la atención es que no tenemos en cuenta cuando los premios, por ejemplo, en España, los del CEC, el Círculo de Escritores Cinematográficos, no tiene nada que ver con la Academia, porque los que somos del CEC somos críticos y
no
los de la Academia
tiene
que ser personas que hayan hecho ya tres la misma función en tres películas.
Sí.
O sea que, y joder, para hacer tres películas en España, solo haciendo lo mismo.
No llegas
pues,
nunca.
Y ¿qué te voy a contar, no? Y voy a contar a mí, que yo monté una y ya tuve suficiente. Javier, por favor, no me ponga a montar más. Pues el caso es que en Estados Unidos, sin embargo, se me ha ido completamente la olla. Se me ha ido completamente.
Locker.
Está diciendo yo. Ah, sí, lo de Hard Locker, esto que es una película que está... Sí, que sin embargo, vale, ya sé. Que, por ejemplo, salen primero los premios de los actores. Esos luego votan en la Academia. Los premios de los productores. Esos también votan en la Academia. Una serie de premios y, por ejemplo, los de los productores, ahí hay muchos en la Academia y se los ha llevado en Tierra Hostil, de Hard Locker. A mí es una película que me parece que ya la hemos visto 700.000 veces y media.
Sí, yo creo que la gracia que tiene... Vamos, la gracia o el...
Pero si a ti te ha gustado, si la has puesto en tu blog. Hazte
no
publicidad
puesto,
de tu blog.
No la he puesto en el blog.
¿No?
No he escrito una crítica.
¿Cómo me llega a mí un mail de tu blog? Entonces yo me he confundido con otro blog.
Pues será otra peli.
Pero... Hay un avatar de
¿cuál
Santiago?
Es tu blog?
Antonio ya está como Mercedes.
Mi blog es cineporcompasión.blogspot.com. Aprovecho para...
Claro. Digo, aprovecha porque si ya hacemos publicidad de Vichy...
No, pero yo lo que
no nos
es
paga.
Es una película de escenas
bueno,
sin entrar en opiniones, pero eso que solo mostrando la...
Me están llamando al móvil, sí, lo dejo encendido.
Solo mostrando la Grey Rack, pues ya, ¿no? Pretende ser hipercrítica, ¿no? Y tal, solo
pero ya estamos con lo de hipercrítica con los americanos como que no se critican nunca y los americanos son los mayores críticos de sí mismos.
Sí, no, pero por eso mismo.
No, pero o sea, en la película no plantea ninguna reflexión sobre qué hago aquí, por qué estoy en Irak. No.
La reflexión
falta.
Es cómo se desactiva una bomba,
claro.
En todo caso.
Pero en ese sentido sí se plantea implícitamente como que no hay motivo. O sea, yo a mí la sensación que me quedó es que,
sí.
que no tiene ningún sentido, ninguna
no,
razón
claro.
de
parece,
ser.
Pareces un director español, no hay motivo, hay motivo.
Yo creo que es bastante...
Se centra más en el conflicto
personal
del protagonista,
personal.
De Jeremy Renner.
Sí,
y...
personal.
A mí me dejó fría,
oye,
no es que sea una mala película.
Cogerlo, ¿no?
Sí, deja frío.
Pero...
A mí me dejó frío también, sí. Potente, es como un videoclip muy bien montado.
Tiene momentos brillantes.
Brillantes a nivel de realización.
Pero es muy irregular, tiene muchos altibajos.
Cero emoción para mí. O sea, yo, una persona que está desactivando una bomba, que está a punto de morir, que hay... Y yo no me emociono, a mí no me emociono, sinceramente.
De todas formas, las últimas que se han hecho sobre la guerra de Irak, la de Sam Mendes, me parece que era la de Jarhead.
Sí, Jarhead.
A mí tampoco me gustó.
No.
Me dejó igual. Es que me dejó una sensación.
Y la de Brian De Palma, Redacted, también parecido. Brian De Palma con
Redacted. Redacted me gustó un poquito más.
Me gustó un poquito más, pero tampoco.
Porque era como más tipo documental, sí. Y me gustó un poquito más.
Esa lejanía de la cámara, sí. Sí, pero Redacted...
¿Cuál habéis hablado ahora? Yo estaba con los huesitos.
Guerra Irak. Redacted...
Sobre las últimas que se han hecho sobre la guerra de Irak.
Pero yo, hombre, a mí es que hay una cosa que me llama mucho la atención. El final de En Tierra Hostil viene a ser lo que actualmente ha sustituido a lo que antes era el patriotismo. El patriotismo de toda la vida.
Sí, es muy antiheroico.
O sea... Es,
que es muy antiheroica, o sea, que no hay valores de sí, eso de patriotismo, de valor, sino de locura, no, de demencia.
Yo,
pues se ve que
¿qué
el
quieres
tío,
que te diga? Pues yo te diría todo efectivo, lo contrario.
Es que lo que quieres es adrenalina. Es lo que quieres.
Yo veo todo lo contrario, además, claro, pero es el patriotismo moderno.
No,
o sea,
no yo creo que no.
Pues para mí es un zumbao también.
Para mí está loco, o sea, es una persona que.
Claro, y es la manera que tienen de desactivar bombas y ganarse una guerra.
Además,
por el valor propio.
Las escenas que sale con su mujer, que es, por cierto, que es Evangeline Lilly, una de las protagonistas de la serie de Perdidos. Tiene una buena vida él. No es que quiera escapar porque no tenga nada interesante.
Sí,
no.
Zumbado,
o sea, lo que
busca...
él quiere es adrenalina, quiere emociones fuertes. Entonces, no es. Tiene razón Santiago que no es un patriotismo como en las películas que veíamos.
El patriotismo moderno. De... Es que no me
o no
dejáis.
No es una película antimilitarista como Senderos de Gloria del
Por
maestro
eso,
Kubrick.
No es antimilitarista. Es el patriotismo moderno. Es una especie como de. El destino de los griegos, digamos, no, mi destino es hacer esto, es que al fin y al cabo yo soy esto, ¿no? Bueno, ya estamos depelando el final.
No.
Que no lo haya visto, que no escuche esto, casi. Pero que.
Estamos con los
que,
spoilers.
Que además me parece muy, muy requetecopiado, muy sencillito, muy facilote y que no te. El personaje en sí no le trasciende más. Casi tiene más gracia el personaje de. Era Guy Pearce, me dijiste, ¿no? El que,
Guy Pearce.
Una cosa que me pasó muy extraña, la primera escena que hace el primer militar que desactiva una bomba, que sale volando por los. No estamos revelando nada porque los cinco primeros minutos de la película. Yo ni siquiera le reconocí.
Ya. Yeah.
No,
¿es
yo
que hace un papel tan breve? Yeah. No lo
yo que como
no
estoy con los huesitos. Yeah. Sí.
Yeah.
Vamos, no es
sí, hay esos dos cameos prácticamente.
Yo,
de Fines, de Fines y de Guy Pearce, pero
sí,
son...
De Fines también.
Yo entre Avatar, por ejemplo, y The Hard Locker,
Fines
que son
también.
Las que...
Sí.
¿Ray
Ralph?
Fines. Sí,
el bueno.
Cuatro minutitos.
Y hace un guerrillero por ahí.
Sí, esa parte de la película está más interesante.
Claro, pero es entonces lo típico de voy a poner a gente famosilla porque así gano prestigio, ¿no?
Pues no creo que sea ese.
No, porque de verdad, es verdad, lo de Guy Pearce desde hasta ahora no lo había reconocido y a Ralph Fiennes pues eso era
sí,
me
sonaba
mucho.
Sí. Cuatro minutitos, sí.
No, porque es pensando, coño, era esto y tal.
Estaba
y
ahí,
no te...
Sí. Pero a mí me parece una...
A ver, pero
una,
hasta ahora,
sí,
hasta ahora, guiño, ¿no? Las películas que había hecho Catherine Bigelow eran malas de narices.
Pues no estamos de acuerdo, porque a mí Le Llaman Body me parece un peliculón. Pero Le Llaman Body sí que me emociona y me toca y me parece una película de acción moderna salvaje. Y Los Viajeros de la Noche me gustó. Incluso Días Extraños me gustó. Incluso. Y
Días
de
Extraños
que me gustó,
salía
¿no?
con Ralph Fiennes, que era como una
por
película
ejemplo.
Futurista.
¿Te
era una película entretenida. Yo
entretenida,
no te digo
Julia
que
Louis,
sea una directora,
loca perdida,
una artista,
Julia
Louis,
loca perdida, como siempre, ¿no?
Sí, Angela Bassett.
Angela Bassett, sí.
Y era una película, bueno, divertida, pero a mí no me parece una película para estar en esa selección. Sí. Yo, entre Avatar, por ejemplo, y The Hurt Locker, yo me quedaría con Avatar porque Avatar no te engaña, promete
también,
lo que
también,
te ofrece,
no.
Es un espectáculo.
Un gran espectáculo.
Es un gran espectáculo. James Cameron no es un artista, pero es un artesano y sabe lo que ha hecho. Es una película, además, que al verlo en 3D es algo nuevo, es espectacular. Es un espectáculo de
una
película.
Que no
la historia
sí,
un poco
sí,
ecologista.
Sí.
Bueno,
pero como
no
cine.
No puede ser suficiente eso.
Pero
o sea,
como
eso,
cine.
Ya,
es que como
no,
cine,
como
claro.
Película
pero,
de más,
a ver, entre
claro,
las dos.
Claro. Pero estoy diciendo en relación a las películas que hay.
Claro.
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 Aunque
claro.
Yo preferiría
digo,
Up.
Claro.
Pero
por
ejemplo, hay 10 películas independientes seguramente mejores.
Ninguno.
Yo preferiría Up.
Es súper básica la historia.
Yo solo Up.
Sí. Pues a mí mi película es Up in the Air, fíjate. Me gusta mucho también Avatar, me gusta mucho, pero Up in the Air me gustó. Y es lo que decís, realmente la profundidad es, pues ya me dirás tú, ¿no? Lo que tiene profundidad Pandora. Pasa que es una experiencia no. inolvidable.
Es
y para mí The Hard Locker es una película absolutamente hinchada por la crítica de una manera
pero
extrañísima.
Completamente,
¿no?
Porque es, vale, no es una película aburrida.
Es un videoclip,
no,
muy,
o sea, no es
ahora. Muy potente,
bueno, y no
tiene alguna cosita,
de
pero.
Tarantino, de...
Es sí. que lo que iba a decir, es que le ha perjudicado quizás haber aparecido muy pronto en el año.
Que es lo que le va a pasar a Scorsese con Shutter Island, que se ha estrenado muy al
pronto,
inicio de 2010
sí.
y cuando lleguen los próximos Oscars
a
tendrá
la... A mí la de Tarantino me pareció una película irregular. A ratos se hacía las escenas un poco alargadas, pero es un gran hallazgo. A mí me parece una muy buena película. Y Christoph Waltz, yo espero que se lleve a mejor actor de reparto, porque está estupendo. Sí, pero a mí, como mejor película en conjunto, yo me quedaría con Up, porque...
Hombre, Malditos Bastardos, si se lo llevara personalmente, pienso que no sería una mala opción, porque es una película muy completa, pero quizás sí, ya haya perjudicado. Madura,
La filmografía
me da la sensación.
Sí. Se consolida un montón su estilo, sus cosas.
Claro, así, exacto.
No picotea aquí y allá, no sé, es como muy integral.
Yo hombre, sí, que picotea mucho de las, pero bueno, lo que llaman homenajes.
Sí, sí, es que para Tarantino homenaje es copiar.
Plagio, ¿no?
Sí.
Ya, o sea, de momento el título de la película.
Decir que es más integral, o sea, que no es, yo creí que iba a estar más dislocada, pues eso, además también está dividida en capítulos, pero tiene un estilo más regular, a lo mejor, ¿no? No va tan.
De todas maneras, yo estoy con Eva, a mí me parece una película irregular, me gusta, pero me parece una película muy irregular, con escenas muy alargadas. Aquella escena de la escalinata en el cine, la conversación entre la. Muy, muy alargadas, con algunos chistes, con algunos plagios, con grandes hallazgos, es un director maravilloso. Hay escenas muy bien rodadas.
Hombre, y encontrarle, le ha encontrado la vis cómica a Brad Pitt. Sí. Porque Brad Pitt, además, sobre todo en versión original, por favor.
Sí, sí. El doblaje, el acento de Brad Pitt, es espantoso ese doblaje.
En versión original es increíble, porque es que es
italiano. Claro, porque además cuando hacen como que hablan un poco italiano. Y resulta que el otro, claro, es que ahí, aparte, es que es Christoph Waltz.
Es que hablan inglés.
Es que cuando está Christoph Waltz, digamos, yo no diría que haya escenas tan alargadas, pero sí que a lo mejor un poquito de trabajo de montaje de,
a mí un poquito de tijera...
dos, tres minutitos, no tanto como
vosotros. No, ¿eh?
Sí. Pero que cuando está Christoph Waltz casi que dices, no disfrutas, cortes, no cortes, ¿para qué? O sea, tú sigue ahí
con... Las escenas alargadas a mí que me recuerdan mucho, por ejemplo, la primera o tal, que son muy del género como Spaghetti Western, yo creo que no queda nada más.
Pero es que la primera es la gran escena de la película.
La primera es que la primera...
El inicio
es monumental. Pero para mí hay escenas de diálogo...
Es como un duelo.
Que se regocija en la escena de la comida, del almuerzo, la escena de la escalera se me hizo interminable. Cuando le propone al chico negro, porque más no hay que decir de color, se dice chico negro, ¿no? Cuando le propone el tema y tal... Me parece que se alarga muchísimo. Mi paisano Daniel Brühl está muy bien, el barcelonés Daniel Brühl está muy bien.
Es muy buen actor.
Muy buen actor, muy buen actor. Y además está muy bien, funciona muy bien como ese militar en esa película.
Espero que esto le sirva para no estancar, porque la verdad, el pobre Daniel, el mercado español es lo que hay y es lo que hay. He ahí mi gran frase, pero que le sirva para tener, pues eso, papeles sobre todo ya que se vaya donde hay el dinero, que es en Estados Unidos, porque él puede actuar, yo creo, en cualquier lado. También es uno que le pasa prácticamente como el Wolf, el de reparto este, pero que Christoph Waltz. Pero en cualquier caso, sí que eso, en nuestro recorrido por lo de las mejores películas, hemos hablado que a Pindier, si lo decimos José y lo digo yo, pues ya está. Es que es
yo mejor. Votaría a Pindier, imagínate. Y después me quedaría con Avatar. Después de a Pindier me quedaría con Avatar.
A mí me gusta mucho Pindier.
De lo que hay, de lo que hay, ¿no? De lo que hay,
no grande,
a mí a Pindier me decepcionó un poco. Me gusta Jason Reitman, me gustó mucho Juno.
Uh-huh.
Pero la que más me gustó de él es la de Gracias por fumar, con Adam Eckhart.
Pero si era una película que se queda a mitad.
Divertidísima. A mí me parecía una sátira. Y en esta no le veo tan incisivo. Le veo... como que ha hecho varias concesiones.
Él, si te fijas, es muy realista,
de conceder. No concede tanto.
Las dos actrices están estupendas, sobre todo Vera Farmiga. Sí. Lo que pasa es que va a haber el problema como los Goya. Al estar las dos nominadas como mejor actriz secundaria, se van a restar.
Yo también creo que esa película más comercial de Jason Reitman, pero es que me parece encantadora. Tiene un charme esa película. Sí, George Clooney, más guapo, más simpático que nunca.
A mí
me
parece. Es que hace de George Clooney.
A mí, George Clooney siempre esa comparación de Cary Grant, George Clooney, pues aquí, para mí, es la primera vez que veo a Cary Grant, George Clooney. La primera vez. Cara, que me parece, y mira que Cary Grant es, yo quiero ser Cary Grant, o sea, el hombre para mí que me gustaría haber sido.
Pero Cary Grant era un tío más honrado que George Clooney. George Clooney es un hombre
y más
que
elegante,
es muy poco, pero que es un él no quiere una relación, está muy feo eso, de no querer asentarse ya a tu edad, George, ya tendrías que tomarte un café con tu amigo
eso es lo
que está en el cielo con los cafés.
Eso es lo que sale en la película, ¿no? Y precisamente yo creo que lo critica bastante, ¿no? Muy entera de juicio.
Pero él no aprende.
Ahí sí que podía dar concesión en cuanto a que, bueno, esa vida frívola y como disipada.
Sí, pero
pues
él ya no la quiere. Él quiere el típico pack, mujer, niño.
Hombre, la película a mí al final me parece muy duro, muy inteligente y muy real. Esa mujer que está jugando con él. Las mujeres siempre van a jugar con los hombres. Y en este caso la mujer no miente. La mujer está diciendo lo que de verdad tiene.
Claro.
Yo tengo mi vida y contigo eres simplemente un flirt. Y en cambio este hombre quiere abandonar el mundo del flirt y se quiere enamorar. Yo me acuerdo que cuando salí de ver a Inter con mi mujer, con Alba, me dijo, me he enamorado más que nunca de Josh Clooney. Esa sonrisa. Y pensé, es que lo entiendo. Es que lo entiendo. Porque esa sonrisa me pareció...
Mal.
Me pareció una... Sí, me pareció que estaba estaba muy bien ahí, George Clooney.
Yo también me enamoré de Vera Farmiga.
Hombre, yo es que... Atención, Vera Farmiga. Atención, que el desnudo de Vera Farmiga es un double body, o sea, sí, es un doble de cuerpo, pero atención al doble de cuerpo. Sí. Al doble de cuerpo, porque ese plano me dejó... Pero me han confirmado...
Que espalda, ¿eh?
Me han confirmado... Sí, sí, que espalda es y donde queda la espalda también, ¿eh? Me han confirmado que es un double body porque Vera ya no está, dicen... Aunque Vera está espléndida, guapísima, pero, y muy buena actriz.
Pero parece mayor y tiene 38, creo.
Tiene 36 años.
Tiene un poquito, tal vez, de arruguitas.
Sí, ¿verdad? Mayor, yo habría echado 40 y
pues tantos, yo tengo 34, ¿sí? Y aquí porque no me veis, pero parezco un tío de 45 como mínimo, o sea que...
No, sí, eso nada.
Absoluto. Yo tengo 22 y parezco 23. Esto, me habéis despistado con lo de las edades, yo me pierdo ya.
El double body, de Fera Farmiga, ¿no?
Que nos íbamos a meter con el tema de Precious.
Navajada.
Precious, ¿por qué ha tenido tan buena crítica? ¿Por qué se ha llevado el premio del público en San Sebastián? Porque además te dicen que es una película que tiene como de comedia. He leído hoy, encima, en El Mundo tenían un especial, vamos a hacer ya, elmundo.es, como tiene poco visita, vamos a hacerle un poco de publicidad, que decía que no es la típica película con final de tienes que ir al coche. Final hollywoodiense de lo de que todo sale bien y demás. Digo,
¿cómo va a ser un final hollywoodiense?
Pero
si ya la situación durísimo, que plantea durísimo, es durísima. No, pero a mí lo que me sorprendió
no
visto, es cuando...
Pero podéis destriparme la boca.
Cuando
es que
es
tan dura,
leí
es tan
un reportaje
dura que es que
sobre
te,
el director
fuera,
que decía, es una película realista porque esta situación la hemos vivido muchas personas.
¿Eh?
¿No? ¿Cómo vas a vivir la situación que te viole tu padre y tu madre te tire un cenicero?
En todo caso, chicas negras del Bronx lo habrán vivido, o chicas de la mina, o chicas de no sé qué barrio.
Sí,
pero hombre,
pero...
Y luego ya
yo no conozco a nadie, claro.
Y
es que es como en una bolsa que intenta meter de todo.
Todo.
Y luego como además las escenas oníricas que tiene ella para, que dice, claro, para escapar de esta realidad tan fea, son de vergüenza, a mí me hace ridículo. Y ella es que es un patito feo,
es que además...
toda la historia del patito feo, solo que afro y gorda.
Pero lo de las historias,
sí,
las historias
no sé
oníricas...
Además, ¿por qué la Dan está nominada como mejor actriz secundaria o mejor principal, ¿no?
Ella es principal, Monique como Gabouri Sidibe,
sí.
Y Monique está como secundaria,
como
parece
reparto,
que la que se
sí.
lleva de secundaria de reparto es casi seguro la Monique,
sí, pero Monique, ella, ¿no? La que es Precious está, o sea, no es por nada, pero es una persona tan sumamente obesa que no se la ven los ojos, o sea, yo su interpretación no la puedo valorar porque es que no se la ve la cara.
Pero no te preocupes que estás
pues
Sandra Bullock.
Hombre, yo sinceramente a mí no me disgustó tanto, ¿eh? Hay cosas que me gustan mucho de Precious y sobre todo la interpretación de ellas dos, por ejemplo, Monique, me parece que son dos monólogos, esos dos monólogos de Monique. Lo que pasa es que estoy de acuerdo con vosotros que la película se va hinchando.
Yo lo veo como un
telefilm. Cuando sale la profesora y al final resulta que es lesbiana y dice, "Venga, vamos a hacer también el guiño al mundo homosexual"
todo.
Y dices, "El SIDA y estamos hinchando demasiado." Pero me parece que esas dos interpretaciones esas dos chicas son, como mínimo eso, muy entregadas.
Claro,
¿no?
Pero
me
no te
que
parece...
Es verdad, ¿no?
Sí, por ejemplo, el monólogo que hace la Monique al final, digamos, es que te da la sensación de, vale, es una cuestión de escritura de guión y de clásico, y hay cuestiones que a lo mejor a veces no se puede cambiar, pero es que está como muy dirigido. Dices, es que esto ha venido aquí, justo la película para acá, para que esta mujer haga esto. Entonces, me pierde... aparte de que se suman ya tal cúmulo de barbaridades en una sola persona, así todo gordo y todo esto,
que es un resumen,
que ya no llegas a empatizar, digamos, con el personaje, pero es que ya lo otro que puedas tener con la madre, que tampoco te está buscando ahí como que intentes llegar a comprenderle y demás, yo me quedo también.
El año pasado
había un monólogo de Viola Davis en la película de La Duda de John Patrick Shanley, ese monólogo sí que venía a cuento, era una actuación estupenda.
Sí.
Y sin embargo se lo llevó Penélope Cruz por una película que a mí me parece muy menor de Woody Allen, Vicky Cristina.
Muy menor,
folclórica de menor.
Sí, pero que...
Sí, típico allí... español gritando
sí,
y...
Spanish,
es que les hacía mucha gracia.
Sí.
Es que es tremendo.
Sí, claro,
típico
es que...
español pintor bohemio que tiene un avión y que se va con el avión de una ciudad a otra.
Sí,
bien lo retrata Woody Allen, a los bohemios. Todos tenemos un avión.
La chica con una...
No, pero...
Yo tengo uno aquí. En Moncloa, aquí a la salida tengo uno.
Sin embargo, el retrato de ella sí que era típico porque era una persona chillando... Como nos retratan los españoles, muy chillones y...
Muy latinos,
les,
sí,
les encantaba.
Sí, sí.
Yo tuve la ocasión de verla que estaba justo en esos momentos cuando estrenaron en Nueva York. Y recuerdo más lo comenté que es con
un mexicano
y un... y un canario al final. Y decíamos que claro, no tenía nada que... No sé, qué gracia veía en esto. Pero desde luego, en Estados Unidos, aparte que era una de las últimas sesiones de la noche, que allí no va a venir nadie, lleno y todo el cine se estaba partiendo de risa de cosas que dices tú. Joder, pero si es que yo qué sé.
Bueno,
todo.
Es que eso es...
Fue la mejor taquilla de Woody Allen entre sus últimas películas y gustó muchísimo Estados Unidos. Uh-huh. Bueno, ese concepto de latinos, etcétera, ¿no? Quizá. Claro.
Claro. Sería como la típica parodia que hiciéramos aquí de la típica familia americana, ¿no? Como
sí.
Todos los estereotipos que conocemos.
Claro,
son series
es un
y tal,
estereotipo.
Que nos, claro. Nos seguro que nos divertiría.
Hombre, yo cuando escucho a la gente hablar de los norteamericanos digo, es que no conocéis a ningún norteamericano. Los americanos trabajan muchísimo, por ejemplo, y son muy inteligentes. No son burdos, no son tontos, no son... No, habrá de todo, pero no son pepinetos, ¿no? O sea, conocéis a pocos americanos,
sí,
¿no?
Como cuando en España no vamos de toreros no, exacto, por la calle ni de sevillanas.
Claro,
chicas,
exacto,
ni...
claro.
Eso no dirás tú. Estábamos en.
Antonio lleva un traje de luces ahora
en
mismo.
En el cierre de. Sí, yo quería llevar un traje
la
de luces.
Montera con los cascos esos. Casi
a mí lo que me gustaba era el traje de luces de Michael Knight, que le salían lucecitas así. Pues que. Eso, tú, son lucecitas. Bueno, en el repaso a las 10 películas nominadas a mejor película, tenemos también ahí The Blind Side, que sale Sandra Bullock, creo que lo he dicho antes.
Lo has dicho ya.
No la he visto, pero debe ser fabulosa. Y claro, me da la sensación de todas formas que los Oscar a veces se hacen como para promocionar películas que todavía no, que se están estrenando, ¿no? Que nos,
para o sobre todo para aumentar la taquilla de las que ya están.
Yo creo que sí. Sobre todo ahora con las 10 películas nominadas. Además, claro. The Blind Side ha sido, por encima de Hangover y por encima de Paranormal Activity, la verdadera, para mí el verdadero sleeper del año. 280, sí. 290 millones de dólares. Una cantidad salvaje,
Sandrita,
¿no?
Sandrita.
Sí, sí, o sea, y... que todo el mundo conoce a Sandra. Todo el mundo que no conocía conoce a Sandra.
Todos conocemos...
¿Alguna que hemos comentado?
District 9, Distrito 9.
Sí, Distrito 9.
Una película, para mí, sorpresa, menor. Entretenida, pero menor en todo
claro,
caso.
Una película,
menor,
efectivamente.
Pero sí,
lo que dice José,
es una
menor.
Serie B entretenida.
Podría haber llegado más. ¿No? Te da la impresión al principio de que
sí,
podría haber llegado
siempre.
Más.
Yo creo que es audaz y que propone cosas muy originales y como incluso experimental, pero llega un momento hacia la mitad de la película que todo se desmorona. Sí.
Yo esperaba
que el interés de guión y tal se pierde y pasa a la acción, a los tiros y a las los explosiones que ya está.
Que viene a ser el esquema clásico de una serie de películas que vienen ahí comerciales.
Yo por lo que había escuchado ya esperaba casi metafísica y lo que me decepcionó es que al final es un action movie, prácticamente.
Sí.
Es una película de serie B, entretenida, muy bien confeccionada, pero...
Te venden otro producto del que realmente es que es una película...
Es un poco lo que le pasa a Avatar. Para mí la parte más interesante de Avatar es... toda la especulación de estos seres que se están conectados a los árboles y todas estas cosas y demás. Y cuando crees que va a ir por ahí, se empieza otra vez. Además, Cameron, que tío, las películas hay que terminarlas, ¿sabes? O sea, es que eso de pasarse 7 horas matando al robot y 7 horas matando al coronel americano malo, pues no, ¿sabes? Y ya hemos dicho que
ese es otro estereotipo, ¿ves? Coronel americano y gusta.
Sí,
joder, es que es muy maniquea la película.
Sí.
Al final.
Claro.
O sea, es muy, muy obvio.
El guión, sí, Pocahontas en Pandora. Si quieres llamarlo Pocahontas en Pandora, pero como experiencia, es inolvidable. Y yo nunca olvidaré la tarde que vi en 3D Avatar.
Claro,
¿no? Y no sé si la quiero ver más. Ya me quedo con aquella imagen.
Yo no
sé si la quiero ver más, ¿no?
Fíjate. Pero me gustó.
No sé, es como estética videojuego y tal, niveles, va progresando el tío y tal. No sé.
¿Qué hace un tipo serio? ¿Qué hace un tipo serio entre las 10 películas nominadas?
Pues, sin embargo, la crítica es una película que
ha gustado
mucho, pero
muchísimo.
A mí...
Película menor, no también sé. Para mí, película menor.
De todas formas, yo no soy muy fan de los hermanos Coen, entonces tampoco soy una opinión.
Película muy menor para mí. Y, sin embargo, la crítica, una cierta parte de la crítica...
¿Tú te reíste? ¿Te reíste?
Yo nada, cero.
Es que es muy localista, es muy como muy...
Yo creo que nos falta...
Críptica, diría. Es que no entiendo casi nada,
No puedes acceder a... De hecho, en el book de prensa que nos daban en la Universal que distribuía, venían términos judíos para... Sí, sí, un diccionario de términos judíos.
Claro. Claro, para entender la película.
Es que, claro, no.
Pero es que yo creo que ni siquiera es por entender, porque tú haces una película aquí sobre los gitanos en ese estilo y tampoco nos reiríamos ahí de esa forma de los gitanos, ¿sabes? O sea, es que claro, no sé. Bueno,
sí.
a lo mejor de los gitanos.
Mira las películas de Costuriga.
No, pero aquí sí que se han hecho películas de los gitanos.
Sí.
La hizo el de Cruz y Raya, el que no es José Mota, el otro, ahora mismo no es
Juan,
el nombre.
Juan Cruz, ¿no?
Claro,
Juan
el Jame Maten. ¡Ay, Jame Maten!
Juan Cruz.
Entonces, claro, aquí sí, pero no ha estado nominada a los Goya, ¿sabes? Entonces, pues bueno, pues vale, pues ya está, prescindimos. Y una educación, vosotros no podéis hablar.
No lo hemos visto aún.
Bueno, seguro.
Pero bueno,
a ver que esto sí que me mandaste la crítica de tu blog.
Sí.
Me ha puesto un 6.5.
6.5, 7, sí. Bueno, yo que soy muy complaciente y muy
de todas
generoso,
formas, la directora, yo no sé cómo será la película, pero la directora, las otras dos películas
sí,
que
no,
tiene,
es mucho más convencional.
Wilbur se quiere suicidar, es muy buena película,
muy buena.
Italiano para principiantes, tampoco.
Muy potente, ¿no?
Esta la hemos visto 7.000 veces en la película de sobremesa de Antena 3.
Un poquito...
haciendo publicidad de Antena 3.
Yo lo que he leído son grandiosas alabanzas hacia la chica protagonista. Está también,
a Carey Mulligan.
Está muy bien.
A ver, vale, que sí, que la chica lo hace bien.
El BAFTA.
Pero si la película es una película que... En los títulos de crédito, ¿tú ya sabes ya cómo termina? ¿Y cómo se desarrolla todo y cómo van todos los pasos? ¿Qué? Yo además había un momento determinado que era tan tópica que pensaba, digo, joder, ya está, me van a tomar el pelo. Digo, me van a tomar el pelo y no va a ser tan tópica como yo me espero. Yeah. Y no, era tres veces más tópica de lo que me esperaba. O sea, era una cosa de
su juego. Bueno, pero solo puedo decir ahora que habéis también alabado mucho a Shutter Island y, no sé, a mí también al final me ha parecido bastante tópica.
Shutter Island. Se ha hecho un silencio.
Sí, porque, no, a mí me gusta mucho Shutter Island, pero bueno, claro.
O sea, no es nada nuevo, ¿no? Yo creo el...
No, no inventa nada, no inventa nada. Lo que pasa es que es una mezcla para mí casi genialoide de Kubrick, Shyamalan, el nuevo Scorsese y Hitchcock. Mira qué parida acabo de decir. No, pues, o sea, unas mezclas...
A mí me recordó, de cierto modo, a Hitchcock.
A mí mucho Vértigo. Hitchcock. Y, atención, a mí me recordó al Resplandor. Al Resplandor, mucho a Kubrick.
También.
Parecía que había resucitado. El inicio, aquel helicóptero.
Y esa música.
Sí, muchas
esa
cámaras música. Lentas, sí, muchas música, cámaras sí. lentas. Sí. Esa quietud en la realización.
A mí me gusta hacia dónde va llevando
cámaras.
Al espectador.
Sí.
Me gusta cómo maneja el espectador, llevándote primero por un lado, luego esta sí que no la destripamos porque está en cartel.
Sí, sí, sí,
no.
sí.
Primero te lleva por un lado, luego por otro.
Meandros,
yo sí que
meandros.
Veo que intento. Sí.
Y no sé a vosotros, a mí DiCaprio, la mejor interpretación
es,
de DiCaprio.
A mí me parece que es un actor sí. excelente.
La mejor. Es un actor excelente, pero sí, esta sí. para mí
la pero es que va mejor, la, es que Scorsese le está sacando y aparte es sí. una pero... película que siendo de Scorsese no está tan pegada al estilo Scorsese. O sea, es un
sí,
tío
no,
que sabe a...
A mí si no me dicen que es Scorsese, yo no lo saco.
¿Verdad?
No, o sea, yo no lo saco.
Podría yo
ser hecho, una película...
A mí me extrañaba los títulos de crédito, la letra, esa tipografía, Martin Scorsese, no, me chocaba.
Claro.
O sea, no me pegaba. Es que no.
Es verdad. Si no me lo dicen, yo no adivino bueno, que está Scorsese.
Le ibas a poner un pero antes
pero,
de que...
No, a Leonardo DiCaprio...
Que, antes de que cortemos un poquito para que la gente reflexione sobre la barbaridad que está diciendo ese
teléfono. Muy bien, muy bien. Fenomenal Leonardo DiCaprio, pero también creo que el papel, o sea, es... No es tan complicado, o sea, porque es muy extremo el papel. O sea,
yo creo que sí que es complicado el papel.
O sea, yo creo que hay miradas y momentos, pero... hay miradas y momentos, no es la interpretación más difícil del mundo, pero me parece que tiene la mirada, que tiene el momento sí, bueno, justo, que es el momento más preciso que he visto yo de DiCaprio. Sí. A mí me parece un gran actor.
Yo, de verdad, pero yo me lo creía hasta el final. Yo estaba con DiCaprio, yo era súper DiCaprio.
Sí, sí, yo.
Sobre DiCaprista, digamos, en la
no
peli.
No destripemos, no destripemos.
Sí. Y, no me gusta, bueno, y no me gusta adivinar películas,
es que
no me gusta nunca adivinar películas.
O sea, yo
películas,
todavía
sí.
no sé,
a mí lo que pasa
no
es que
de quedar clara,
poco a poco me voy acostumbrando a la cara de niño de DiCaprio. Me costó mucho entrar con esa cara de niño en esos papeles, digamos,
sí,
de adulto.
Sí, pero azul. Tiene una mirada
tiene,
tú, tiene,
nuestra,
ya
tiene mi edad,
pequeño,
tiene mi edad, y fíjate tú, ¿no?
Ya desde que era pequeño, en Vida de este chico, o en Diarios de Basketball Diaries,
sí.
Tiene algo como... Sí, tiene cara de bueno, pero la mirada, sin embargo, tiene una mirada de haber sufrido... No sé, tiene algo extraño.
Un trauma.
Es que, a ver, hay un problema. Claro, hay un problema. Peli, ¿no? Con todo mi respeto. Pero este chico habrá sufrido. Pero luego, si se encuentra en casa la barra feliz, pues ya se te olvidan todos los sufrimientos.
Eso también es verdad.
Las cosas cosas. Y vosotros que estáis sufriendo, decimos, oh, qué rollo de tertulia y tal, pues no os preocupéis, porque ahora os vamos a dar todos los remedios a vuestros dolores.
Con Sistema Redicres, otro cuerpo es posible. Para el control progresivo y natural del peso, Sistema Redicres, en farmacias.
Hola, soy José Manuel Parada y mando un saludo para Radio Cine.
Oye, hermana, ¿te gustó el corto que te pasé? Venga, sé sincera.
Pues, sinceramente, el corto es malísimo.
No me digas, ¿pero qué puedo hacer entonces?
Pues mira, apuntarte ya a los cursos de la Agencia del Cortometraje Español. Tienes cursos porque necesitas de todo, ¿eh? De dirección, de producción, de ayudante de dirección, script... Yo me apunté a varios y ya he participado en más de 50 festivales.
Qué guardado te lo tenías, bribona, pero ¿y si luego quiero estrenar mi corto?
Ay, pues entonces también te ayuda la agencia. Hazte socio o llámales al 91 522 59 39.
Bueno, yo que soy más de web, voy a pasarme por su página en www.acesp.info.
You're listening to Radio Cine, 24 hours continuous cinema on the internet and into your ears. www.radiocine.org.
¿Hacía Eva una pregunta? ¿Qué era?
Sí, decía que si los oyentes tenían la esperanza de no aburrirse, Antonio ha vuelto, sigue aquí.
Bien, tu micrófono es el de Rosa. Vale, habla, di algo. di algo. Vale, muy bien. Así es como nos gusta oírte. Bien lejos. Bueno, tenemos en cuanto a categorías. Ya si miramos el resto de las categorías, pues bueno, algunas son más o menos conclusión, digamos.
No hemos hablado de la película, mejor película de habla no inglesa, que siempre es interesante porque son películas europeas.
Vale, pero que es que el programa llevo yo, O sea, que tú te aburrirás, pero la gente normalmente conmigo es bastante tenidísima.
Mira, yo creo que lo de director.
Yo iba a hablar mejor director.
Director da una pista.
Tenemos ahí a Cameron Tarantino.
¿Por dónde puede ir la película?
Catherine Bigelow, Jason Reitman y.
Son cinco grandes de la película que
sí.
Está un poco. ¿Se lo llevará Cameron?
Yo creo que.
¿O se lo dan a Catherine Bigelow por así?
Yo se lo daría a Tarantino, sí, pero seguramente se lo va a llevar Cameron con Avatar. Para ya que sea la taquilla, la mega taquilla. La
pues película. Yo dudo mucho si va a ser el año Avatar o The Hurt Locker se va a llevar todo. Yo fíjate, yo creo que se lo va a llevar Catherine Bigelow. Con lo cual voy a estar triste, pero yo creo que se lo va a llevar Catherine Bigelow.
¿Y si en esta categoría se lo llevara alguien distinto que en película?
Porque... Pues podríamos decir aquello que dice Pumares de pero la mejor película no la hace siempre el mejor director. Y sí, por supuesto que se entiende que se premia a otro tipo de... Por ejemplo, Tarantino se está hablando mucho del mejor director porque no va a ganar mejor película y sin embargo se comenta...
Tiene
que
como un halo, ¿no? Como un prestigio en cuanto a director. Claro, al fin y al cabo, que Tarantino sale en Callejón de Cinema, James Cameron en la contraportada. Y
película noble de Tarantino, además, película noble, viniendo de donde viene, de la última locura con Robert Rodríguez, película noble y seria de Tarantino.
Podría ser una decisión salomónica, ¿no?
Podría ser.
Bien, nos comentaba Eva lo de mejor película extranjera, con lo cual vamos a hablar de mejor actor protagonista. No.
Yo estoy con Eva, grandes películas en esa categoría.
Ahí nos faltaba a todos, en principio, la israelí, que también tiene elementos por ahí árabes. Ya digo, el otro día hicieron un pase en la casa.
Me lo has dicho antes, off the record, y me he quedado blanco.
A Hami, ¿no? Es que se llama. Oye, ¿dónde está la, Hami, la extranjera?
A Hami era, ¿verdad?
Vale.
Mejor
película de habla no inglesa. Uh-huh.
Hay buenas películas, ¿eh?
Muy buenas películas.
A ver, pero ¿hay posibilidades de que se lo lleve alguna que no sea la cinta blanca? Porque parece que la cinta blanca está como que.
La Profeta ha estado también.
Por ejemplo, ¿no? Ha tenido en Francia.
Sí. Ha llevado todos los premios y.
Se ha llevado el BAFTA.
Sí, el Profeta. Por eso.
Y a mí el secreto me parece una maravilla de película.
Y la letra asustada es muy buena.
Y tu asustada tiene cosas muy positivas.
Qué susto, el secreto de sus ojos.
El secreto de sus ojos.
No, es que me entiendo que decías lo del secreto, aquello de si confías en ti mismo llegarás a hacer tal, no sé qué.
El secreto. Es que a mí el secreto me parece una obra maestra de Campanella. Sí. Es que me parece una película emocionante, preciosa.
A mí me parece que la última parte se alarga un poco. No vamos a destrozar la película, pero la última parte es como varios...
A mí me parece muy arriesgada la última parte, pero no acaba cayendo, porque yo pienso, se puede caer en la última parte porque me parece muy arriesgado el material, me parece una película preciosa.
Pero a mí me parece muchísimo mejor La Cinta Blanca. La Cinta Blanca es una película de... es un artista, Michel Haneke es un director...
Yo soy un gran fan de Haneke y, hombre, a ver, ¿no? Yo creo que va a ganar La Cinta Blanca, ¿no? Cannes, Palma de Oro,
si lo estáis
gran
diciendo,
crítica internacional.
Si lo estoy diciendo en alemán, que sepáis que es Haneke.
Imagínate, Haneke, voilà. Yo soy políglota. Es que
hacía tiempo que no podía meter una de estas.
Yo soy políglota, pero no sé decir ni buenas tardes en alemán. O sea,
Haneke, que... Hispanoamérica.
Imagínate.
No, yo es que lo vi en la. Yo estoy en mi séptima clase de alemán y creo que tengo que revisar las siete anteriores.
No, pero pronuncia muy bien ese Haneke.
Pero es que lo vi por un wiki alemán o algo así, ¿sabes? Que le das al play y se oye en internet. Haneke.
Y
se me ha quedado.
Mihail Haneke. Mihail Haneke. O si no lo podemos decir en español, Michael Haneke.
Haneke.
Ya está, ¿sabes? O sea, que no pasa nada.
Y Gutenhaven, ¿no?
Bueno, ¿y qué pasa? ¿Que La Teta Asustada no tiene ninguna posibilidad? Porque La Teta Asustada es una buena película. Se ha llevado
el
oso de oro en Berlín. Oye,
sí, parece como que... internacionales por encima, incluso en el Festival de Cuba, ganó el mejor premio, mejor película por encima del Secreto de sus Ojos, por ejemplo, que parece que es la película hispanoamericana más. Pero yo no le doy posibilidades
a
La Teta.
¿En Cuba?
En Cuba.
Pero en Cuba es el de Cine Pobre.
No sé si es el Cine Pobre u otro festival. Sí, me parece que es otro festival. Porque Cine Pobre son películas muy, muy indies. Es otro festival, no recuerdo ahora cómo se llama, pero ganó mejor película... La Teta Asustada, por encima de
Secreto de sus Ojos. Pues ya me lo he dicho suficiente. Como se enteren en Estados Unidos de que Cuba ganó por encima, le dan el Secreto de sus Ojos directamente, al revés.
Yo creo que va a ganar La Cinta Blanca, aunque mi favorita, fíjate, sería El Secreto. A mí me parece una película deliciosa.
Mi favorita es La Cinta. Y además, creo que va a ganar La Cinta. Tiene más posibilidades, por lo que tú has dicho antes, José, que estaba nominada a Mejor Fotografía. Ya está, es más conocida.
Cuando ya tiene esa repercusión de que tiene nominaciones, caso de Polanski en su día, caso de Almodóvar, etcétera. Sí, sí.
Es ahí, y oye, pues hablando precisamente de fotografía, vamos a ver, mejor dirección de fotografía. Ojo, os digo los candidatos. Lo puedes ver tú también, ¿no, Eva? Avatar, Harry Potter y el príncipe de no sé cuántos.
En Tierra Hostil.
El príncipe de Asturias. La cinta blanca, En Tierra Hostil y Malditos Bastardos. ¿Tiene alguna posibilidad de otra película que no sea Avatar?
Avatar, claro.
O sea, es que claro, es que... A ver, la cinta blanca, que sí, que yo estoy contigo, que la cinta blanca es muchísimo mejor.
Maravillosa, maravillosa.
Y En Tierra Hostil es una... Ya hemos dicho que es una cinta irregular.
Sí.
Pero la fotografía es
buena. La luz es muy bonita.
La luz es muy buena porque es una luz como... Como de grano duro.
Terrosa,
es como...
sí, 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 exacto. Muy sí, bien tratado, sí, sí, además. Sí, 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 sí. Pero yo creo que los, como dice
sí,
Antonio,
los premios
técnicos,
todos los técnicos
van a
Avatar,
todo.
Por claro. supuesto.
La duda es si se va a llevar película y director. Si va a ganar Hurt Locker, ¿no? Pero yo sí. creo que los premios técnicos se los va a llevar todos, ¿eh?
Y no hemos hablado que hay un español nominado a mejor...
Corto de animación.
Corto de animación, ¿verdad?
Sí. Lo que pasa es que claro, la muerte. Cortos de animación, evidentemente, hemos podido ver pocos, pero...
Sí, pero
además,
bueno, la presencia española.
En cualquier caso, los ponen con su título original, La Dama y la Muerte. También tienen allí puesto el título en inglés. Antonio Banderas, que es productor, digamos, es uno de los no es el dueño exclusivo, sino que creo que hay, digamos, dos socios principales de Candor Films, que es esta productora que ha hecho El Lince Perdido, uh-huh. y ahora han hecho La Dama y la Muerte. Yo entiendo que esto es como se hace en una serie de algunas casos que apuestas pues por un director y que luego imagino que seguramente este director pues hará alguna película, este Javier Recio, pues sí. alguna película de largo, pero que en este caso él ha dicho que va a llamar a todo el mundo que conoce de Hollywood, que va a insistir, que va a mover todos los cables que puede y tal para que se lleve el Oscar. En cualquier caso, el Goya ya lo tiene. Uh-huh. Y es una película que está teniendo pues muchísima repercusión pues en cuestión de festivales y consiguiendo pues lo que realmente máximo se puede conseguir con un corto hoy en día. Aparte de que te lo vean por YouTube, mucho es, claro. es prestigio.
Sí. Te estás delatando, ¿no? Lo que más se puede conseguir es una nominación a los Oscars, ¿verdad? Como el,
claro.
los mayores galardones del cine que son a Santiago, nivel internacional.
Acabo de decir que lo que más se puede conseguir con un corto es prestigio.
Prestigio conseguido no. gracias a una nominación.
Ah, bueno, y no hemos hablado de Penélope Cruz, que hemos dicho que solo hay un
pero
español.
Ya está,
¿no?
Parte
Penélope
de la
Cruz
está,
también
ah,
está.
Ah, es verdad, que está nominada por Nine. Sí,
seguramente
vale.
no se
opciones,
lo llevará
sin
opciones prácticamente porque el año pasado al ganarlo. Bueno, y Almodóvar va a presentar un en la lista que
tiene. Con Tarantino lo va a presentar, ¿eh? Atención a la dupla. Tarantino Almodóvar presentando la categoría.
Sí, sí, sí,
bueno,
sí.
bueno, y también va a estar Sacha Baron Cohen presentando también, un premio, sí. que eso también... A ver,
¿ah,
quería
sí?
que fuera el presentador de los Oscar, pero luego
ay,
al final
sí.
les dio un poquito de miedo, vista la trayectoria.
Sí, no, porque además este hombre cada vez que sale le pone una demanda.
No, además,
ahí,
al final
¿no?
al final han optado por una cosa mucho más...
No hemos hablado, sí, no hemos hablado de los conductores, sí. pero me parece bonita, ¿no? Steve Martin,
sí.
Ale Baldwin. Puede ser divertido, ¿no?
Steve Martin además tiene experiencia.
Y Ale Baldwin.
Es
los protagonistas de No es tan fácil, ¿no?
Más cómico, uno más... Sí, es curioso, que una
sí.
película no ha tenido ninguna nominación.
No, no.
Y yo voy a decir, Penélope Cruz es la que ha conseguido la única nominación para Nine, lo cual es
y a mí me parece que están mejor en la película Marion Cotillard y... Y otra y Kate Hudson, incluso Kate el número Hudson. De Kate Hudson.
Pero es un indicativo de cómo tiene los focos dirigidos hacia ella, Penélope Cruz,
que tiene
digamos, en
Hollywood. La fuerza ¿no? que
sí,
tiene
el
nombre.
Pero... También es la nota exótica, ¿no? A lo mejor de la categoría.
También, no,
del,
y también depende de los publicistas que los lleven, porque es como cuando el año pasado los hermanos Weinstein publicitaban
sí,
a Penélope Cruz hasta te la encontrabas
sí,
en cualquier sitio, menos en Calle de Cinema, la podías ver en cualquier sitio.
Sí, sí, sí. sí. Para mí es muy importante el guión. Entonces, aquí tenemos una división porque hay guión original y guión adaptado.
O sea, otras
en guión original tenemos En Tierra Hostil, The Messenger, un tipo serio, Up y Malditos Bastardos.
Yo se lo daría Up porque los 20 primeros minutos de Up son prodigiosos. Hombre, sí, la historia que cuenta de los ancianos de toda la vida, ese recorrido que hace
de la,
sí, es maravilloso. Del, luego la película, cierto que decae un poco, pero es grande.
Sí,
de
Messenger yo creo que no hemos podido verla.
No, yo no lo he visto.
¿Y se lo podría llevar En Tierra Hostil otra vez? Aquí haciendo un poco el bestia.
Pues,
en cualquier caso, Avatar no se lo lleva porque no está a mejor guión.
Quizá, yo como pienso que a Avatar le van a dar a mejor director y a mejor película, quizá hagan un guiño a Tarantino y le den el mejor guión.
Guión, ¿no?
Sí.
Pues aquí,
no,
premiar para mí el guión a dejar bueno. Locker es que es muy fuerte.
No,
yo
que,
ya te entiendo,
mejor...
te entiendo.
Pero ya está
la
nominado.
Propuesta, ¿no?
O sea, con Avatar no se han atrevido a nominarlo.
Sí. Es que dejar Locker ha tenido esa película que tiene una repercusión crítica
sí.
tal que lo nominan
claro,
a casi
a
todos
todo,
los premios.
A todo
claro.
lo que puedan.
Pero sería muy bonito que App tuviera un premio al mejor guión, ¿no?
Pero
sería
es imposible
precioso.
Prácticamente.
Es
yo creo que...
Tarantino.
Harán esa concesión porque director y película va a ser difícil. Entonces... Tarantino es alguien de la industria y ha hecho una muy buena película, lo que pasa es que la ha hecho demasiado pronto para luego y ha venido un taquillazo como Avatar.
Y quizá le haya ocurrido también eso,
enaltecida por la crítica.
Pero el guión es muy
claro,
bueno.
Claro, Up, ¿no? A lo mejor también le puede haber ocurrido eso, claro, que ha salido hace tiempo.
Up como lo van a compensar porque va a ganar como mejor película animada.
Animación,
y como música, la música de Up
sí,
es
precioso también, sí, sí.
Estupenda. Uh-huh. Entonces,
pues fíjate, puede ser poco incluso, Up habiendo recibido tantas nominaciones, solo lo mejor, hombre, película animada por supuesto. Yeah. ¿No? Pero
claro, y
igual se queda incluso corto, ¿no?
Está claro que eso, que Tarantino va a sucar, va a tener premios, ya veremos si como director, uh-huh, que es lo que se escucha sí, mucho sí,
en
él Hollywood.
Él siempre ha sido prestigioso como guionista, o sea, sí, entre
exacto, claro. Sí,
la figura del Tarantino guionista tiene
además,
un tirón.
Es que el guión de Malditos Bastardos es muy bueno.
Yo sí, he dicho sí, que la película es que, me parece irregular,
claro, si es por
pero
calidad.
Que, claro,
claro,
si
calidad, calidad.
Me parece una película irregular, pero creo que tiene líneas de diálogo maravillosas.
Es que es lo suyo, lo que pasa es que él luego a veces ha perdido y se ha ido a las situaciones disparatadas, pero Tarantino lo que realmente revolucionó el cine eran esos diálogos en los que tú estás haciendo una cosa y estás hablando de otra cosa. De las hamburguesas,
la gran música
clásica. Guión adaptado. District 9, o sea, Distrito 9. Sí. Una educación. In the Loop, que es un guión muy bueno.
In the Loop a mí me gustó.
Es un guión muy bueno, lo que pasa es una película que, bueno, es al fin y al cabo muy, muy británica, digamos, y bueno.
Sí,
pues,
pero...
Precious y Up in the Air. Yo personalmente creo que aquí Up in the Air...
Pues va a haber un problema como se lo dan a Up in the Air, porque ya pasó en los Globos de Oro que están en pleitos Jason Reitman y...
No
y el otro guionista está por ahí. No sé cómo se llama el otro guionista,
pues
no, no lo
busco.
Recuerdo.
No, no te preocupes.
Y se han demandado mutuamente porque quieren la autoría del guión únicamente. Entonces, cuando fueron a recoger el Globo de Oro,
bueno,
claro,
eso
hubo un problema porque salieron los dos y están enfrentados judicialmente.
Ah, sí, están a matar. Sí. Están a matar.
Entonces,
o sea, se pueden,
claro,
se pueden
posiblemente
tirar
vuelva a haber otra,
se mirarían,
otra polémica.
Trifulca, trifulca. Sí. La verdad es que sí. Mira que Jason Reitman venía de trabajar con Diablo Cody, que se llevó el guión el año pasado por Juno, ¿no?
Sí.
Y este año con su co-guionista, yo he leído que están a matar.
Claro, sí, sí, no, están incluso...
Sí, es como esa parodia hace tiempo que hice yo de los Oscars, ¿no? Que se tiraban Thelma y Luis, tiran uno de uno y otro de otro, y entonces se lo rompen, pues a lo mejor se lo rompen.
Por cierto, la favorita, yo creo, para mí, Up in the Air en esta categoría.
Sí, ¿eh? Sí, en esta categoría yo lo veo ahí claramente... Sí, sí. No, o sea, tendría que llevar, vamos a ver, que ahora te digo quién es, quién es el co-guionista de
Up in the Air.
Está por ahí.
Co-guionista,
aquí está, Sheldon Turner.
Sheldon Turner.
Pero aquí no viene el nombre de él.
No, ahí está en la fotografía. Estaba ahí.
Pues
veremos si sube Sheldon, no podemos, veremos si sube Jason, ¿no? Veremos
quién
sube.
O Walter King, que es el autor de la novela.
Otro...
O sea, que es Sheldon Turner.
Sí, no, si no me equivoco, vale, si no me equivoco en Juno, en Juno solamente escribía Diablo Cody, era un guión suyo solamente, Diablo, ¿no? Que dirían Diablo Cody, me parece, ¿no?
Ahora mismo te lo digo,
creo que sí, ¿no?
Santiago y Eva, que no se peguen.
Sí, no hace falta,
que...
no hace falta. Hablo de memoria, pero creo que Diablo Cody o Diablo Cody era la única guionista de Juno, ¿no?
Sin embargo, aquí
sí,
problema,
se lo llevó ella sola. Sí, sí,
se lo llevó ella sola.
Desde luego, si subió ella a.
Subió a recogerlo,
¿no?
Aquí no sé si subirá ella.
Ah, pues no se llama. Sí, solamente ella. Solamente ella en ese caso estaba.
Me pongo a pensar. ¿Alguna pareja de guionistas acaba bien? Pues estoy pensando en Iñárritu, estoy pensando, ¿verdad?
Hombre, de momento, Guerrica Echevarría y Álex de la Iglesia, ¿no?
Van bien.
Se siguen bien.
Valcárcel García, por ejemplo, toda la vida.
Sí, sí, pero bueno, Valcárcel parece que es muy tranquilo.
Mateo Gil Amenábar han recogido el mejor guión.
Bueno, es más, Amenábar le ha producido alguna de sus películas.
El Malajeno,
o sea que... No, es Oscar Santos. Es que está pensando en lo mismo.
El cortometraje es lo que ganó el Goya.
El cortometraje con Fele Martínez.
Sí.
Y no sé si Amenábar también está detrás, me parece que no, de la nueva película de Mateo Gil, la que va a rodar, un western, va a rodar ahora.
Sí.
Pues y me parece que no está detrás,
pero...
no estoy seguro.
Pero a lo mejor...
Una pareja estable.
A lo mejor le hace la... A lo mejor le hace la música, digamos, ahí. Oye, ya un poco cerrando, a mí hay una que me llama mucha atención. Mejor maquillaje. Il Divo.
Star Trek. El tipo de Paolo Sorrentino.
Sí, esa que te gustó a ti.
Ahí me encantó esa película.
Star Trek.
Potentísima.
Y La Joven Victoria. Esta sí que es una categoría que ahí, mira, no se lo lleva a Avatar.
Tres nominados.
A ver,
¿no?
A ver aquí, ¿no? Venga, apuestas. Imagínate. ¿Quién se lo lleva? Y el tipo yo creo que no. Pero la de
es
Star Trek.
Que se puede llevar pues todo por ordenador, ¿no? O sea,
claro.
Es que no tiene
claro. Ya, pero es que maquillaje.
Star Trek,
pero
Star Trek. Yo supongo que los pelucones.
Que está también por
la
forma.
Los postizos, los postizos.
Las cejas, sí.
Sí, 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 sí. Y bueno, hablábamos de banda sonora, decíais que se la llevaría Up por encima de Avatar, Fantastic Mr. Fox, Fantastic Mr. Fox puede ser fantástica, por ejemplo, en Tierra Hostil y Sherlock Holmes.
Sherlock Holmes, a la mejor banda sonora.
Sherlock Holmes. La música no está mal, es de Hans Zimmer.
¿Ah, sí?
No
sí.
La recuerdo yo especialmente brillante, no,
yo,
y vibrante,
yo
pero...
Yo me pareció muy pegadiza.
No la
sí, ¿verdad? Pegadiza. O sea, muy, sí, sí, muy acorde. Sí, sí, sí. O sea, que no, no te caso, chirría nada.
La recordaba pero pegadiza, de... pero imagino que no es tanto si no la recordáis, pero...
Hecho de menos yo a Robert Downey Jr. nominado. porque el papel está bastante bien. En los Globos de Oro se llevó a...
Pero vamos a ver, mira, actor de reparto, que no hemos entrado en esta... Hombre,
claro, sería principal y...
Hombre, está, quizás Stanley Tucci en The Lovely Bones sobra, aunque no, pero él lo hace muy bien.
Por, no, por secundario.
Actor de reparto, claro. ¿Y tú decías?
No,
ah,
yo decía
por principal.
Por principal, sí, por
hombre, para los que hay, digo.
Es el pronto, es el pronto.
George Clooney por Up in the Air. Claro, es que Jeff Bridges no lo hemos visto en esa de Crazy Heart.
No.
Y Colin Firth por A Single Man, pues quizás sobra, ¿no? Tú lo has visto eso.
Colin Firth hace un papelón, está estupendo.
Que sobra, ¿no? Yo creo que... Yo no la he visto, pero he oído que la hace.
Colin Firth está... Bueno, la Copa Volpi.
Mejor, es de lo mejor de la película.
Vale, la puedo buscar a su hueco.
La película,
oye,
me pareció como hueca.
En cambio, él está, estética, él está
pero
muy
él
bien.
Está,
él está
pero
muy
es
bien.
Una interpretación contenida de esas que no gustan en la academia. Yeah. O sea, es lo contrario de lo que suelen premiar.
A Monique, ¿no? Llorera.
Claro, no, porque
sí, claro.
Siempre suelen premiar algo excesivo. Y, no.
¿Y
claro.
qué hace Jeremy Renner de En Tierra Hostil ahí? Pues,
por eso digo,
todas,
¿por qué no
ese es el ejemplo de nominación que no entiendo. De,
claro,
de o sea, esa locura por Jeremy Renner que dices, bueno, está bien.
Es como
bien,
por inercia,
bien,
¿no?
Como
o sea, ya estamos nominando
mi amigo del
Viura, ¿no? Pero
es
una película muy coral, En Tierra Hostil.
No veo un protagónico tan destacado.
Y en cualquier caso, el papel de él es que lo hemos visto tantas.
Es que yo veo a Antonio Peláez mejor que Jeremy.
No te pases.
Yo no puedo ser malator.
Sí, que no se le ve mucho, porque está metido en trajes
sí,
y en cosas así, en sudores, que no, ¿verdad? Que es que no,
que sí, que lo mismo es él, que lo mismo es un doble.
Que te pones tú y te lo haces sí. igual, o sea, con el,
bueno, mira,
que tengas calor y tal,
a
y con
Guy Pearce yo no le reconocí,
sí.
Iba con tanto traje, sí. que es que no le vi.
Claro.
Solo se sí, lo quitaba sí, un momento claro, claro. y claro.
Es que lo que son primeros planos de Guy Pearce, muy poquito,
sí.
pero...
Bueno, actriz protagonista hemos quedado que Sandra
Freeman,
Bullock, ¿no?
Hemos dicho Morgan Freeman.
Morgan Freeman.
Morgan Freeman, es que es Mandela.
Sí, ¿verdad? Es que es mimético, entonces...
Bueno, y Matt Damon como secundario hace muy buen papel. Y eso que yo no soy fan de Matt Damon, pero hay que reconocer que dirigió...
Muy contenido, además.
Solo una nominación.
Yo su escena en la cárcel, cuando abre los brazos para lo que mide la cárcel y pone esa mirada, es que es...
Sí.
Y esa es una escena que, por ejemplo, hemos visto en cierto sentido. No es una escena que es que esté estupendamente escrita de guión, es una escena de interpretación. Es una escena
sí.
en la que
sí.
o tienes un buen actor o no,
sí.
no, la, re, no la resuelves.
Sí, sí.
Pocas nominaciones
sí.
quizás ha tenido Invictus entre lo
yo
que podíamos.
He menos.
Y cerrando digamos ya el programa, películas que nos faltan este año de nominaciones, quizás Invictus podría tener alguna
sí, yo he
alguna
menos.
Más.
Mi Invictus me parece de lo peorcito del último
a mí
trigo,
ya he dicho
¿no?
que
no
me
ya
parece...
solo el partido final, ¿eh? No ya solo el partido sí. final. Me parece que tiene meandros, que se me hacen. Lo que pasa es que desde luego tiene aciertos.
Es como una geografía de Mandela,
sí.
solo resalta claro, pero tampoco es como un biopic, una película de su vida, se centra en un momento.
Sí, claro, porque en cierto sentido también es una película de deportes.
Sí, yo creo que es un pretexto, yo creo que
sí.
es más una película de deportes muy solemnizada
sí.
y tal.
Sí.
Con
están tan acostumbrados
a
Clint Eastwood a tener un maestro que
sí,
yo
sí.
creo que muchas veces dicen, bueno, ya
sí.
estamos cansados por no nominarle siempre, porque
sí.
siempre va. Y claro, cuando baja un poco la calidad, porque en esta, pues claro,
está
es una película
menos,
al nivel.
Sí. Para mí está.
Vamos a hablar de Cartas de
sí,
Iwo Jima
sí.
o. Bueno, Gran Torino. A mí, Gran
sí,
Torino,
sí, sí.
que al principio la crítica decía es una película menor. No, Gran Torino no,
no
es una película
es...
menor. Gran Torino es muy buena película.
Por no irnos a sí. Sin Perdón.
Y además, quizás
no
sea un.
Más,
claro.
O sea,
lo que pasa
que.
Como
documento
que
sea la última interpretación de Eastwood.
Eastwood, yo creo que es de esos directores que quizá lo tienes que ver con un poquito más de perspectiva, más de tiempo. Y yo creo que con un poco más de tiempo, Gran Torino gana. Porque fíjate,
sí.
Gran Torino también pasó desapercibida para los Oscar completamente.
Sí.
Y...
La entendieron como una película menor.
Claro,
sí.
A ti no te gustará.
Es muy
los Puentes de Madison, yo creo que viéndola con
los
el
Los Puentes de Madison es
tiempo,
una obra maestra.
Me parece una obra maestra.
¿No habías dicho que no te gustaba?
A mí, los Puentes de Madison me parece una obra maestra.
A mí las dos mejores películas de Clint Eastwood para mí son Sin Perdón y Los Puentes de Madison.
Y Million Dollar Baby.
Yo cuando hablo contigo, ¿llamo a tu número de teléfono o me equivoco?
Debes hablar con mi otro yo del universo paralelo.
Pero Million Dollar Baby, por ejemplo, sí que tuvo la... Fue curioso. Sí. Porque tuvo reconocimiento tanto de taquilla como que incluso de crítica.
Es que era una
crítica.
Maravilla.
Pero hay otras películas de Eastwood que, sin embargo, vamos, yo recuerdo que lo que pasa es que García se pasa a tres pueblos. Cuando dijo que iba a adaptar Los Puentes de Madison, García pensaba, dice, bueno, pues entonces se llevará el Oscar a Mejor Director, Mejor Guión y demás. Y creo que solamente estuvo Meryl Streep, claro, Meryl Streep como no, nominada como Mejor Actriz. Meryl Streep está nominada hasta por Julia.
Bueno, te voy a decir una cosa, siempre. El papel de Meryl Streep, si habéis visto la película, es que te dan ganas de estrangularla. Pero es que la persona en la que se basa, esa cocinera, es que era igual que ella. Es que yo he visto vídeos de esa mujer, que los
vi por
internet. Es que es igual, es que tiene el mismo acento.
Yeah.
Claro,
o
ella
mimetiza. Bien, lo hace bien.
Ella
sí,
lo hace
sí.
bien. Que mimetiza, odias al personaje.
Mimetiza, ¿no?
Sí, mimetiza. ¿Que odias al personaje? Sí, lo odio. Por ejemplo, Stanley Tucci está muy bien en esa película. Yeah. Podría haber sido nominado como secundario por esa película.
Y no por The Lovely Bones.
Que sale con pelucón.
Sí,
bueno,
no,
Lovely Bones lo hace muy bien, ¿eh? Ese
temblor.
Sí,
pero es que,
labios,
pero es que,
premiando otra vez
pero es que la película, la película es un truño de...
No, la película sí, pero él me parece que lo hace muy bien.
La novela de Alice Sewell es muy mala. también. O sea, que tampoco ha tenido un buen material, no vale nada, porque la novela en
yo
la
no
que
la
se
leído,
basa...
No la he leído, he leído muchas cosas, muy pero mala. No la he leído sobre ella.
A ver, ordenándonos, y para ir finalizando, ¿hablamos de canción o no hablamos de canción?
Yo creo que no.
Vale, porque hay dos de Tiana y el sapo.
Que se dividirán.
Will Disney Forever.
Hay una de Nine que es Take It All.
Ah, esa canción es un número de Marion Cotillard, que lo hicieron además especial para ella, no estaba en el musical original, en la obra de teatro, y está muy bien. Marion Cotillard está muy bien en esa película.
Sí.
Es muy buena actriz.
Muy buena actriz.
Pues atentos, porque hay otra, es The Hurricane, The Crazy Heart, y para los que los oyentes, que lo que he hecho no es nada feo, ¿vale? Y luego París 36 de... esto es, tú que sabes varios idiomas, dime, ¿Loan de Panamá? ¿O qué esto que es? ¿Loan de Panamá? ¿Eso qué es? ¿Es francés? ¿Es inglés? Porque Loin es francés.
Loin es francés.
Va, claro. Sí, por eso. ¿Que esto es francés o qué?
No, porque es tradúceme. En inglés. No te puedo traducir.
Por eso, no me puedes traducir. Vale.
Ah, bueno, una curiosidad que miré de Hard Locker, que mucha gente se ha preguntado qué quiere decir esto.
Ah,
es
sí.
Una palabra de argot para los militares, significa un avispero,
ya.
Que es donde realmente están.
Claro, ellos, sí. Sí.
Ya.
Las cosas como son. Lauren Bacall, Oscar honorífico.
Así
no habíamos bien. Hablado del Goya, pero es que ya estaba dado y además yo creo que fue una parte, ya dijimos, más emotivas de los Goya, pero sí. Oscar honorífico Lauren Bacall.
No merece,
¿no? ¿A favor o en contra?
A mí me parece un mito viviente, por supuesto.
Es un mito, por supuesto. Viviente,
merece,
por
¿verdad? Supuesto. Sí, de esa época.
Las mejores cejas de Hollywood. Atención a las cejas de Lauren Bacall.
Y una de las caras más bonitas.
Sí,
y una,
¿verdad?
Y una
cara...
voz, la voz de Lauren Bacall,
sí,
para escucharla.
Qué tallada en mármol, sí.
También hay otro premio a un director de fotografía muy importante, me parece que se llama Gordon Mills, que ha trabajado con el director del Padrino.
Uh-huh.
Es de la fotografía de toda la serie del Padrino y de Woody Allen, de las mejores películas de Manhattan y...
Pero ese sí, es de los que han dado ya en la comida de...
Creo que han dado el Irving Tolbert y los otros. Creo que es que este año todos
menores,
los premios honoríficos
los dan
se dan.
En esas comidas,
sí,
¿verdad?
Ya se han dado en la comida.
Que eso es muy feo, eso de también lo que no estuvieran, ¿no? En este caso, ¿no?
Pero a mí me parece muy feo. Porque lo honorífico, dejarle fuera...
Sí, ¿verdad?
Claro.
Parece como diciendo, ya como está mayor,
es como
para
si...
que no nos estropee la gala, vamos a ser más rapiditos.
Por ejemplo, el ejemplo de los Goya, para mí, muy bonito y muy emotivo, el Goya Mercero. O sea,
sí,
no se puede hacer de mejor manera.
Sí, aunque lo hayamos olvidado.
Porque yo pensaba, aunque... Sí, no sé si...
Sí, pero ya insistimos sobre... Ya, de tan olvidado que
volvemos,
estamos...
Volvemos. Pero
yo pensé,
Mercero no estará porque Mercero está malito, y
claro,
sin embargo,
sí.
Yo creo que lo que ideó ahí Alex fue muy bonito, ¿no?
Yo creo que Alex de la Iglesia lo ha hecho bastante
muy bonito,
bien.
Muy bonito,
sí.
Ha intentado además aunar distintas tendencias en la academia.
Exacto.
Ha hecho una gala...
Es lo que hay que hacer.
Por
que
supuesto.
Cada uno diga lo que quiera y como quiera,
por
¿no?
Por supuesto,
o sea,
es que además yo creo que no hay un pensamiento... Qué triste si todos los actores tuvieran un pensamiento
único
y fueran de las mismas ideas.
Sí, yo los
conozco,
como de
cualquier
todos
profesor,
los colores, claro.
Como cualquier profesión. Tú imagínate todos los profesores que fueran de izquierdas, todos los médicos... No, es que
ahí
eso
está,
es ridículo cada...
Está.
Bueno, y además que te puedas expresar lo que tú quieras. Si tú quieres decir
claro,
lo que quieras...
Libertad.
Y cuando recoges el premio, menos agradecérselo a tu prima, yo creo que puedes decir lo que te dé la gana.
¿Y por qué
porque
no
luego...
a tu prima?
No, porque es que estos que recogen premio, mejor
farragoso,
vestuario, y salen
farragoso,
cinco.
Farragoso.
Y los cinco se lo dedican a toda la familia.
Sí.
No, es que eso...
Es triste
ya
ver
lo ha dicho Alex
hay...
de la Iglesia.
Exacto.
Es que
otro acierto de Alex de la Iglesia. Al año que viene, no.
Claro.
Y lo dijo además en medio de la gala,
sí,
por favor.
Lo dijo muy seriamente.
Dejar a los primos o los
porque
hermanos.
Porque cuando ves un premio menor y que se acuerdan de siete primos, dices, es que no me interesan tus primos. Es que no me interesan.
Yo tengo que salir a defender un poco eso, pero por mi madre. Porque me dijo mi madre, un momento, los más ridículos, yo que miraba para otro lado, es cuando la productora de Zelda 211 se lo da gracias a sus suegros porque cuidan a los niños. Entonces, claro, me dijo mi madre, dice, ay, ¿y qué motivo estuvo esta chica así embarazada,
no, pues,
que estaba dando las gracias a sus suegros porque le cuidan a los niños? Digo, mamá, hoy en día todos los suegros cuidan a los niños.
No,
digo,
pues,
vamos, a ver,
pues,
¿qué
muy
qué
mal
está
hecho
esto?
Porque lo que tendría que hacer la productora era pagar una canguro y dejar a los suegros en paz y vivir en vez de dedicarles el
a lo mejor a lo mejor
les pague un sueldo o unos buenos regalos o un viaje.
No, pero a lo mejor lo que
un agradecimiento no cuenta. Hay trabajos, el trabajo de canguro está pagado. Entonces,
no, pero quizás...
Tiene una remuneración tal...
Y... Claro.
Tú es que enseguida estás pensando todo el rato en el dinero.
Sí, y muy bonito, perdona, para acabar, muy bonita la frase del hijo de Mercero citando
sí.
Cantando bajo la lluvia. Me parece
sí.
Una frase
que
preciosa.
Ese fue un momento muy emotivo.
Sí, fue.
O sea, de punto de
sí,
pensarlo.
Fue un momento muy emotivo.
Muy bonito. Y puedes porque ver hijo, 500 veces
la misma película.
Qué bonito.
Por primera vez.
Algo como lo dieron
bajo la lluvia.
Qué
fue precioso.
Sí. Qué bonito. Yo no había visto a Antonio Mercero últimamente. Me habían comentado, había quien decía que estaba mejor... no quiero decirlo así, pero García en Cowboys engañaba un poquito y decía, no, si Mercero está muy bien. Y realmente cuando vimos esa imagen de Mercero, para mí
claro.
No, claro, fue muy emotivo, muy triste, ¿no?
Por cierto, ya nos hacemos eco de una cuestión. Yo he oído que García había tenido un problema, pero que bueno, está bien, pero sí que tuvo como un infarto cerebral.
Sí, un ictus, ¿verdad? Se habló, tuvo, ¿no? Sí, pero parece que se ha recuperado que bien. Pero tuvo por un ictus ahí... en el proceso de Luz de Domingo, si no me equivoco.
Exacto, sí, que tuvieron no sé, que, de hecho, sí, creo sí, que la sala de montaje estaba como pues un segundo piso o lo que sea sí, que tenía que seguir andando y que y lo tuvo, sí, que pasar
me lo comentó
ahí.
Galeana, que sabes Galeana, que está en nuestra película y es muy amigo uh-huh, mío Galeana y me comenta todas las novedades. Sí, es el prota, Manolo Galeana, un clásico. Es como un tío adorable. Ahora que dices la familia, para mí es como un tío adorable.
Además,
es la mejor persona del mundo.
Los documentales que ha hecho hace un año en televisión.
Exacto, preciosos.
Es que además es que es
Cid,
una
¿recuerdas?
Voz.
La ruta del
sí,
Cid,
las
¿no?
rutas.
Sí.
Galeana es un clásico, es de aquellos que dices, no hay mejor actor que él. Hay muchos iguales que él, pero mejores mejor, no hay ninguno.
Sí,
¿no?
Sí, exacto. Sí. No, pero además es que tiene una voz que llena la pantalla.
Preciosa.
Y su presencia, sí.
Y el mejor tipo del mundo. No hay mejor persona que Manuel Galeana.
Es que tiene ya la cara.
Es un ángel, es un ángel, sí que es verdad.
Yo recuerdo siempre ese, digamos, el hombre de las espuelas de oro que hizo en el Teatro Español, que era absolutamente uh-huh, fascinante. O sea, que habrá que estar al tanto de esa película que tienes ahí pendiente de estreno, José Durán.
Este
gracias,
año estrenaremos una historia criminal.
Qué bien.
Un drama criminal, una película muy uy, pequeñita, pero tenemos un reparto yo creo que muy bonito con Galeana, con Echanove, con Guillén Cuervo.
Hombre,
y con mi señora Alba Ferrara, gracias, que es la mejor actriz del mundo. Y que acaba de trabajar con su amigo Julio Fernández.
Qué duda cabe. ¿Y el título nos puedes adelantar algo, alguna primicia?
Pues bueno, se titula Una historia criminal y es eso, es un drama criminal, es una película muy extraña, son tres historias que se cruzan en diferentes metalíneas, dijéramos, ¿no?
Sí.
Y yo creo que es una película bonita y sincera, ¿no?
Me han dicho que para la segunda película, para complacer a Alba, vas a fichar a George Clooney, ¿no?
Yo creo que es lo único que no ficharía, porque ahí me veo separado. Si ficho a George Clooney, acto seguido tengo que decir, Eva, por favor, ¿quieres venir a cenar conmigo? O sea, porque ya estoy separado.
Lo que puedes hacer es ficharle, o sea, para que despida a alguien, ¿no?
Sí,
bien,
sí.
Es una alternativa, pero mientras tanto te despedimos a ti, Santiago Baena.
Antonio, cómo enlazas, de verdad, ¿eh? No puedo decir nada ante esto.
Y
está encantado de comentar la jugada, los premios, los Goya y los Oscars, y a ver qué nos deparan.
Vamos a ver si hablamos con propiedad, porque si son Oscars, el plural sería Oscaris. De todas formas, yo les hice una consulta a la Academia sobre este tema, y no me enteré muy bien de lo que me respondía.
Yo creo que siempre es singular, ¿no? O sea, la noche de los Oscars.
Claro, los Oscars.
El premio Oscar,
decía,
¿no?
No, pero decía según, que según lo comprendieras,
según
la palabra
lo comprendiera. Oscar. Si tú estás hablando en inglés es The Oscars,
yeah,
porque
sí,
ellos, el apellido, los apellidos, los nombres,
claro,
añaden la S, como
ahí
la serie.
Sí, ¿no?
Los
igual
Simpsons,
que los
nosotros
Simpsons,
decimos Los Simpsons, sin embargo ellos dicen The Simpsons.
O teníamos que decir Los Simpsons.
Sí,
no. Bueno, yo voto porque el caballero protector del lenguaje, que es Antonio, nos despida a todos.
Bien.
Nos deje marcharnos.
¿Despedimos a los Sánchezes?
Oye, preferiría que me lo hubiera dicho George Clooney, pero bueno.
Vaya. Que te hubiera dicho George Clooney.
Aquí todo el mundo está enamorado de George Clooney. Aquí todo
no,
el mundo
yo prefiero
está...
ver a Farmiga.
Bueno,
yo prefiero a la double body de Farmiga. Aquello era,
claro.
Que aquello era espectacular.
Es que lo tenemos todo. Te quería llevar a la doble y a ver a Farmiga, las dos.
Aquello era un tipo...
En cualquier caso, al igual que podéis ver 500 veces Bailando bajo la lluvia, podéis escuchar 500 veces Radio Cine en www.radiocine.org. Y lo que podéis hacer es pues mandarnos también vuestros comentarios, anuncios, palmos, deseos a radiocine@radiocine.org. Quien nos ha hablado es Antonio Peláez, candidato a acompañante de Sandra Bullock en la próxima gala. Que estoy nominado, pero me parece que el ganador va a ser su marido. La cosa como son. Hasta la próxima, que seguramente habrá más, pero será tan difícil que sea mejor. Ay.
De nosotros.
Vamos a ver, esto es un extra. O sea, yo he hecho una despedida así como tremendamente original y tremendamente bonita. Y aquí no se han enterado.
Claro,
ni,
como de él se han despedido.
Ni los Duranes, ni los
quejáis,
Sánchez.
O sea, a mí me despiden, vosotros os quejáis.
O sea, a él le despido.
No
en plan de,
ya,
en plan de charle. Esto,
yo me siento viejuna como el premio, como Lauren Bacall.
Fuente viejuna.
Las distancias. Pero me siento, claro, que me han despedido. Ala, antes de contar.
No, he dicho los Sánchez.
Como diría Umbral, como mínimo he podido hablar hablar de mi película. Claro,
ya y a ti te he dicho que veremos la película.
Yo me siento despedido, da igual, me siento despedido.
Y ya está, pues eso, que próximamente más, y que ahora voy a traer las patatas sin sal, que le ponemos sal, o los fritos, o los huesitos, que estaban muy ricos, ¿vale? ¿Os sentís ya despedidos?
Doy buena cuenta de que el bichí catalán estaba muy bueno y la compañía también, ¿eh? Inmejorable.
Sí, yo me siento...
¿Te sientes muy buena?
Resarcida en mi honor.
Bien, bien, bien.